martes 29 de diciembre del año 2020. Ya a poquitos días de que culmine el presente año. Semana 53, corta semana 53. Martes en vivo, cruzando toda la República, de norte a sur, de este a oeste, transmitiendo desde Córdoba y Buenos Aires para todo el territorio continental e insular del país. Aquí comienza el Diario Nacional. Caminando 3 horas, desgranando, desandando las noticias, lo más importante ocurrido en las últimas 24 horas y lo que está ocurriendo y ocurrirá. Con la cobertura periodística federal llevada a cabo por las y los trabajadores, trabajadoras de la radio pública, las 50. Operación en estudios en Maipú 555, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Walter Danesi. En las noticias, la síntesis de cada hora, Pepe Castro. Pasión nacional con todo el fútbol y otros deportes, Lautaro Villamor. En la producción periodística aquí en Córdoba, Pierina Pepi Propato. Y en Buenos Aires, en la sede de LRA1, Gastón Rabinovich. Quien les habla, Claudio Orellano, les da la bienvenida. Compañeros, compañeras, compañeres, queridos, queridas, querides, a todos los amigos, amigas, amigues. Les agradezco por la compañía permanente y el amor que me prodigan desde cada región del país, con codos o codazos cargados de amor. Aquí comenzamos, 2:07 de la madrugada, ¿cómo andan? Bienvenidos, un gusto muy grande de estar nuevamente junto a ustedes, naturalmente con toda la información. Hoy tuvimos, le comentaba en la previa a Gastón, a Walter, que hoy en Córdoba tuvimos una mañana muy lluviosa, una lluvia que se desató con furia cerca de las 10 de la mañana de ayer, lloviendo de manera profusa, intensamente, y que hizo descender la temperatura a varios grados, porque realmente la madrugada de ayer estaba muy pesada, habíamos superado la marca térmica de 33, 34 grados, y bueno, de acuerdo a la última hora, a datos de la última hora, todavía tenemos que actualizar, la temperatura actual en la ciudad de Córdoba es de 19 grados 2 décimos, hoy sí padecemos muchísima, pero muchísima humedad, del 91%, la presión es de 964 decimal 2, viento del sudeste a 3 kilómetros, la visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo totalmente despejado. Se dice que hoy en Córdoba se espera una mínima de 18 y una máxima de 36. Me parece que hoy sí se viene con todo el calorcito, se habla de cielo algo nublado por la mañana y también por la tarde, y parcialmente nublado hacia la noche. En Capital Federal tenemos 25 grados 4, menos humedad que en Córdoba, 77%, 1008 decimal 8 la presión, viento del sudeste a 5 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, y la máxima estimada para hoy en 32 grados. Se habla de chaparrones en las próximas horas en la capital federal, pero ya por la mañana esos chaparrones estarían diluyéndose con el cielo parcialmente nublado hasta la noche. Bueno, así estaban las cosas en Córdoba, 19.2, y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, 25 grados 4 décimos, ¿sí? Bueno, muy bien. Ya vamos a ir a los títulos más importantes de lo que va a ser este diario nacional. Bueno, hace un ratito escuchaba la palabra de Alberto Fernández dando cuenta de que mañana comienza el operativo de vacunación en todo el país a partir de las 9 de la mañana. Hubo importantes declaraciones de Alberto en la TV pública, además de alguna otra actividad importante que llevó a cabo el presidente a lo largo de la jornada del lunes, como el anuncio de la construcción de viviendas, un tema muy, pero muy importante. Antes que nada, antes de esos títulos que voy a abordar ya en segundos, les comento las líneas telefónicas. Recuerden que por esta semana estamos con el WhatsApp de Capital Federal, 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y al contestador dejas tu mensaje en no más de 30 segundos al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Ahí, reitero, dejas un mensaje no más de 30 segundos en ese mensaje, porque si no, te corta la línea, ¿eh? Te corta la línea. Bueno, estos son los números para los compañeros y compañeras que quieran comunicarse y decirnos desde dónde nos están sintonizando, receptando, recepcionando, escuchando. Así que bueno, agradecidos por tanta consecuencia, por esa constancia permanente y ese amor permanente que nos reportan cada día, ¿eh? Bueno, vamos comentando algunos de los temas, decíamos, destacados. Naturalmente habló Inés González García respecto a las vacunas y comentó que nos llega un viento fresco de esperanza, hay que acompañarlo con cuidados, y me parece muy bien esta declaración del Ministro de Salud de la Nación, me parece muy bien que llame a la gente a la reflexión, a la conciencia, lo decimos nosotros permanentemente. Naturalmente contó entusiasmado la alegría con la que las vacunas fueron recibidas en todas las provincias y algunos detalles de su traslado y distribución. Fue un año muy difícil, dijo Ginés, de una carrera tremenda. Hay más de 300 proyectos de vacunas y solo 10 han llegado a producirle, y Argentina no solo ha trabajado para conseguir las vacunas, sino que ya está lista para empezar a vacunar, ¿eh? Una gran noticia, es un momento muy histórico. Reiteramos, las provincias comienzan el operativo de vacunación este martes. Luego la entrevista, decíamos, que concedió el presidente Alberto Fernández a la radio pública, habló naturalmente sobre otro de los temas salientes de esta jornada, es que hoy a partir de las 4 de la tarde en el Senado de la Nación se va a estar debatiendo la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto legal, seguro y gratuito, y justamente el presidente a ese respecto dijo que el aborto es un problema de salud pública, el resto es hipocresía. Ratificó el mandatario su deseo que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo salga en esta jornada o en las próximas horas, pero aclaró que tampoco quiere convertirlo en un tema de disputa. No lo quiere convertir en un tema de disputa. El mandatario planteó, para las mujeres tiene que ver con derechos de la mujer y para muchos es un problema de salud pública que tiene que ver con la mujer claramente. Reiteramos, esto forma parte de las declaraciones del presidente de la República al programa Desiguales que se emite por la TV pública. El jefe de Estado repasó que desde la democracia hasta hoy más de 3.000 mujeres murieron al intentar un aborto, lo que le parece mal, además de que dijo no sabe cuántas mujeres por abortos mal practicados han tenido un daño en su salud que no pudieron ser salvadas. Tengo un problema de salud pública, el resto es todo hipocresía. Decir que no existe es un acto de hipocresía, reiteró el presidente, y además enfatizó, hay una Argentina hipócrita que que niega el aborto como antes negaba la homosexualidad. Naturalmente, el presidente abogó por la sanción del proyecto oficial, que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, para que las mujeres que deciden abortar en las condiciones que la ley permite lo puedan hacer, garantizándole la salud a todas. Este es uno de los temas que vamos a abordar a lo largo, naturalmente, de esta jornada. Bueno, ya lo dije anteriormente, el Senado va a estar tratando justamente este proyecto a partir de las 4 de la tarde. Naturalmente va a haber una vigilia, con pañuelazos, concentraciones a favor y en contra del debate. Después voy a comentar cómo va a ser el operativo de seguridad que se despliega en las inmediaciones del Congreso. Después, bueno, con la firma de 20 diputados se presentó un pedido de juicio político a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otros temas, diputados buscará también en esta jornada, otro tema importante, convertir en ley la nueva fórmula de movilidad. En cuanto a la interna del Partido Justicialista, intendentes se pronuncian a favor de que Máximo Kirchner sea el presidente del PJ bonaerense. Volviendo al tema de coronavirus, recordamos, de acuerdo al último reporte dado por el Ministerio de Salud, fallecieron 218 personas y 7.216 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Sobre la Sputnik 5, sin efectos adversos graves y con una eficacia superior al 91,4%, bueno, hoy comienza el operativo de vacunación de la Sputnik este martes en todas las provincias argentinas. Recordamos, estábamos comentando, tras 7 jornadas en alza, el precio de la soja cayó en Chicago, pero supera los $460. $460 la soja, pese a la caída del precio en el mercado de Chicago. Y ya, comenzando con la rutina, 2:15 de la madrugada, les recuerdo que hoy Alberto Fernández, el presidente de la República, anunció un plan de viviendas y obras para los partidos bonaerenses de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Y el presidente durante el acto afirmó que el Estado debe estar presente allí donde la desigualdad existe para poder terminar con ello. Y sostuvo que el mérito sirve si a todos les damos igualdad de condiciones. Y expresó que si ser populista es pensar en los que menos tienen, soy populista, dijo Alberto. No quiero más una Argentina dividida, añadió el mandatario. Vamos a escucharlo a través de LRA1 de Buenos Aires.
El Estado debe estar presente allí donde la desigualdad existe para terminar con esa desigualdad. Y no nos avergüenza decirlo. Algunos piensan que porque hablamos de este modo nos volvimos populistas. Miren, si ser populista es pensar en el que menos tiene y en el que más necesita, soy populista, pónganme el título que se les dé la gana, pero yo sigo preocupado por esa gente. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando vi aquel hecho que se estaba desarrollando en el Barrio Azul y lo que hablaban los pregoneros de la desdicha, del desánimo, dije, ¿cómo vamos a afrontar este tema? Y una vez más consulté a los que sabían y ahí tratamos de hablar entre nosotros porque a Axel, Mayra, a todos los que estamos aquí. Bueno, Juan José tiene las dos experiencias, pero en general, la experiencia de los otros, de los que ya estuvieron antes, a nosotros nos sirve muy poco, muy poco. Porque gobernar en una pandemia no tiene nada que ver con gobernar en abstracto. Es otra historia. Es una historia, como yo siempre digo, uno va caminando sobre la marcha sin tener certeza dónde está pisando y no sabe si en el lugar donde pisa se hunde o pisa en firme, porque todo es desconocido, todo es desconocido. Y cuando se desató el problema en el Barrio Azul, efectivamente ya veníamos de un problema semejante en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces nosotros, con Axel lo discutimos mucho, con el Ministro de Salud de la provincia, con nuestro Ministro de Salud de la Nación, veíamos la imposibilidad de exigir aislamientos en lugares muy chicos donde vivía mucha gente adentro. O sea, familias de 5 o 6 personas que vivían en ambientes muy reducidos. Y entonces surgió la idea de lo que llamamos el aislamiento comunitario o la cuarentena comunitaria. Y todos, nos acusaban de cosas terribles, andaban por ahí por los diarios diciendo que estábamos creando un gueto como el de Varsovia. Y en verdad lo único que estábamos haciendo era cuidar la salud de la gente. Y a mí, lo que más me impresiona es que esos sectores más humildes, más necesitados, fueron los que mejor entendieron el riesgo, los que mejor se cuidaron, los que más nos ayudaron en la tarea de prevenir la propagación de la pandemia. Ninguno de ustedes salió a gritar, me están encerrando, me quitan la libertad, esto es un gueto. No, entendieron y ayudaron en la emergencia. Cuando nosotros sentimos que el problema empezaba ya como a ser controlado, nos pusimos rápidamente a resolver esa inequidad para que no haya un barrio azul de un lado y un barrio azul del otro, para que haya un barrio azul donde todos vivan dignamente. Y cuando lo traje a Jorge, al ministerio, Jorge no me deja mentir, lo primero que le dije es, tu primer tarea es hacer lo que hiciste en Avellaneda, al lado de Avellaneda, en Quilmes. Y que nadie sienta que su vida es distinta solo porque hay una calle que divide una jurisdicción de otra. Son todos argentinos y argentinas, y ese es para mí el símbolo de la Argentina que quiero. No quiero más una Argentina dividida por una calle donde de un lado quedan los necesitados y del otro lado quedan los que tienen. No quiero más esa Argentina. Quiero una Argentina donde todos puedan desarrollarse. Y que el Estado garantice lo que tenga que garantizar para que esas posibilidades de desarrollo ocurran.
La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, dando cuenta justamente del anuncio del plan de viviendas y obras para los partidos bonaerenses de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Y el presidente concretamente afirmó que el Estado debe estar presente allí donde la desigualdad existe para poder terminar con ella, y sostuvo que el mérito sirve si a todos le damos igualdad de condiciones. No quiero más una Argentina dividida, cerraba el presidente Alberto Fernández. Enseguida vamos a poner algunas declaraciones del primer mandatario respecto a diversos tópicos de la realidad en diálogo anoche con la TV pública, ¿sí? Con la TV pública. Ahora vamos con el ministro de Salud, Ginés González García, Ginés Mario González García. Lo decíamos respecto a las vacunas, llega un viento fresco de esperanza, hay que acompañarlo con cuidados. El ministro de Salud conversó con Luisa Balmaggia sobre el inicio de la campaña de vacunación contra la COVID que tendrá lugar en pocas horas. Contó con mucho entusiasmo la alegría con la que las vacunas fueron recibidas en todos los distritos del país y a algunos detalles de su traslado y distribución. Escuchemos la palabra del ministro en diálogo con la compañera Luisa Balmaggia.
Todo bien, sí. Llegó perfecto todo, tal como dijimos en la mañana de hoy, va a estar en todas las provincias. Operación grande, grande, llena de desafíos, con muchas cosas que hay que resolver. Por ejemplo, llegó con unos envases, por decirlo rápidamente, son muy especiales, muy térmicos, pero que no eran los adecuados para la distribución que teníamos que hacer acá, así que hubo que salir a buscar otros envases, por supuesto con todas las características que tienen que tener, ¿no? Que tienen que tener capacidad para mantener temperatura, la temperatura que mantiene es menos 40 grados, y en realidad tienen un sensor que va marcando todo eso. Yo aprovecho para contarle que algunos en alguna prensa, a lo mejor sin mala intención, no creo que sea esa, pero han dicho que había vacunas que habían llegado a menos temperatura. No, lo que pasa es que el sensor tiene la temperatura de cuando empieza el frío, o sea, tiene menos 5, menos 7 grados y después va adquiriendo toda la temperatura y ahí recién se le coloca la vacuna. Pero bueno, yo he verificado, hace media hora terminé, con todas las provincias, la alegría, el entusiasmo, algo que recién escuchaba en las filiales que trabajan con Nacional, pero claramente llegó bien, está perfecto, está en todo el país y mañana a la mañana, bueno, largamos todos juntos como hemos combinado todos los gobernadores con el presidente, ¿no?
Un año.
Sí, fue un año muy difícil, muy distinto. y naturalmente se inició una carrera brutal. Hay cerca de 300 intentos de hacer la vacuna del mundo. Hay 10 que están bastante más adelantados. De hecho, algunos ya han empezado a usarse, como el que vamos a usar nosotros. Pero la verdad que son muy poquitos los que han llegado al final. Yo creo que en unos meses va a haber más. Pero claramente la idea que teníamos nosotros de comenzar la vacunación similar a lo que comenzaron los países más poderosos, los que habitualmente, obviamente, no solo tienen la producción, la investigación, sino también los recursos, ¿no? Entonces, y eso un poco pasó. Ustedes fíjense que Europa compró más del doble de lo que necesita, Canadá compró varias veces más de lo que necesita. Y bueno, sin embargo, nosotros no solo compramos, sino comenzamos prácticamente al mismo tiempo que todos, y eso no es poco, y hemos trabajado muchos meses. Desde junio empezaron las negociaciones con muchas empresas, y hay unas cuantas más allá de los 3 contratos que tenemos firmados, hay unas cuantas más que tenemos en contacto. Hoy casualmente firmé otro acta de compromiso con otra empresa. Pero permanentemente estamos buscando asegurar la cantidad, la disponibilidad y la oportunidad de la vacuna. Y por supuesto, distribuyéndola con equidad y con el respeto al federalismo que hemos tenido el primer día. Por eso hoy hay en todo el país al mismo tiempo y asignadas equitativamente, ¿no?
La palabra del ministro de Salud, Ginés González García, refiriéndose a la vacunación que tendrá lugar este martes en todas las provincias argentinas. Estaba muy feliz el ministro, muy entusiasmado, y señalaba que llega un viento fresco de esperanza y hay que acompañarlo con cuidados. Ahora vamos al testimonio cortito de Axel Kicillof, también refiriéndose a este tema histórico, ¿no?, donde destacó que la vacuna permitirá darle batalla al coronavirus. La vacuna es un vaso de agua en el desierto, dijo Axel Kicillof. Vamos a escuchar.
Están llegando las vacunas. Vamos a empezar con los trabajadores de la salud, pero con los más expuestos, los de las terapias intensivas, los que hacen los test de laboratorio, que manipulan virus con la mano. Uno se aleja y ellos lo traen cerquita para poder hacer los exámenes que permiten ver cuántos contagios hay, y a medida que sigan llegando vacunas, vamos a ir vacunando a todos y a todas para poder inmunizarnos finalmente de esta desgracia que fue el coronavirus.
Ahí está la palabra del gobernador Axel Kicillof refiriéndose a este momento histórico que hoy va a vivir el país en las primeras horas de este martes, a las 9 de la mañana concretamente. También habló el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Dialogó con Luisa Balmaje en el programa Juego de Damas sobre la logística y planificación de la campaña nacional de vacunación que se inicia en toda la Argentina. ¿Qué dijo Alberto Rodríguez Sá? Tenemos mucha esperanza de mitigar la pandemia. El funcionario resaltó la labor en conjunto con el gobierno nacional, los acuerdos con distintos sectores de la sociedad, quienes se comprometieron a ayudar en el desarrollo de esta campaña. Bueno, vamos a escucharlo a Alberto Rodríguez Sá en diálogo con Luisa Balmaje.
Sí, el operativo va a ser conjunto, empezamos todos a la misma hora en todo el país, para dar muestra que realmente es una campaña donde el gobierno nacional es un enorme protagonista, porque asumió con gran responsabilidad conseguir las vacunas, lo ha logrado. Y yo voy a decir algo, mira, vos dijiste orgullo. Sí, orgullo tenemos todos de que comencemos la campaña. Yo le agregaría otra, enorme alegría. Hay que vivirlo con enorme alegría. Mañana empieza la campaña y va a partir de mañana y hasta el mes de marzo van a empezar a ingresar más y más vacunas y vamos a poder llegar a lo más cercano a lo óptimo. Todo va a salir bien, pongamos buena sombra. Exacto, vos fijate que hace como un mes que empezó a hablar de ya que venía la vacuna y empezamos a prepararnos todos, y yo pregunté al comité de crisis, bueno, cuando empiecen las vacunas, como sabíamos que iba a haber cuotas primero más chicas, pregunté cómo debíamos hacer, y la respuesta fue del comité de crisis: primero al sistema de salud, que son los que están más expuestos, más vulnerables al contagio y más necesarios, para que si ellos están bien, es probable que todos mejoremos. y no colapse el sistema. Con lo cual, cuando el gobierno nacional tomó la misma determinación, todos los gobernadores estaban de acuerdo. Eso es muy lindo, porque es un acuerdo y creo que nadie opine de forma distinta. Primero, el sistema de salud. Después, a medida que vayan llegando, vamos ampliando los grupos más vulnerables, bueno, y ampliándolos. Se calcula que podemos llegar a marzo con una gran número importante, porque en marzo, abril, es donde empieza nuestro otoño y donde se calcula que va a venir la segunda ola, que si sucede lo mismo que en Europa, va a ser bastante fuerte, un contagio más virulento, bueno, todas estas cosas. Entonces es muy bueno esto, que nos da muchísima esperanza de poder mitigar la pandemia y con nuestra campaña de vacunación que iniciamos mañana.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá, gobernador mandatario provincial de San Luis, también refiriéndose a la logística y planificación de la campaña nacional de vacunación que se inicia en todo el país. Se suma a estos testimonios el del gobernador de Tucumán, Juan Mansur. Dijo que es un día de mucha esperanza por la vacuna. El diálogo con LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
De que hoy renovamos nuestra esperanza de un futuro mejor a partir de esto que acaba de llegar a Tucumán para terminar y erradicar esta pandemia provocada por el coronavirus de acá de Tucumán, de la Argentina, y ojalá que se la erradique del mundo como ya se han erradicado tantas otras enfermedades. Así que bueno, un día de mucha esperanza, si ustedes me preguntan a mí, es mucha esperanza, y la esperanza es de un futuro mejor a partir de todas las vidas que se van a salvar producto de estas vacunas que hoy están llegando.
La palabra del mandatario tucumano Juan Mansur en diálogo con la radio pública de aquella provincia, celebrando la llegada de las primeras dosis de la Sputnik 5 que llegaron a Tucumán y que serán aplicadas al personal de salud. Como lo escucharon al mandatario, señaló que nuestro objetivo y el plan que tenemos es que las 5.500 vacunas que están acá es aplicarlas en las próximas 48 horas. Muy bien, vamos a ir actualizando los datos del tiempo para Córdoba. En este momento en Córdoba les comento 19 grados, 2 décimas, se mantiene, 19 grados, 2 décimas la temperatura en la capital mediterránea. 91 es el porcentaje de humedad, presión 964.5, viento ahora del sudoeste rotando a 1 km/h, visibilidad óptima 10.000 metros, cielo despejado, máxima que se espera para hoy en alrededor de 36 grados, para el resto de la jornada cielo algo nublado en la mañana y en la tarde y hacia la noche parcialmente nublado. 23.9 la temperatura en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 23.9, 81 el porcentaje de humedad. El cielo está nublado, parece que está con lluvia de la hora anterior. Bueno, presión 1.8, viento del este a 9 kilómetros, visibilidad de 10 kilómetros. Se habla de chaparrones, después comentame, Gastón, cómo viene Buenos Aires. Se habla de chaparrones en las próximas horas y después ya hacia la mañana se tranquiliza un poco todo y el cielo estará parcialmente nublado y la tarde lo mismo, y se mantendrá esto hasta las primeras horas de la noche, con el cielo parcialmente nublado en Capital Federal. 23.9, reitero, la temperatura en Cava, 19.2 en la capital cordobesa. Les voy recordando las líneas telefónicas para dejar el chat. Recordamos, esta semana vamos a recurrir al chat de Capital Federal. Si no me equivoco, a ver si lo digo bien, es 1165-84-0870, 1165-84-0870, y el contestador 0810, 30 segundos nada más, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, hoy nos sorprendió la mañana, nos conmovió mucho porque la canción romántica, El Mundo del Bolero, llora a uno de sus máximos exponentes y sin lugar a dudas la muerte del gran Armando Manzanero cierra una era de oro en el bolero, en la canción romántica. Recordamos que el gran cantautor mexicano falleció esta madrugada por un paro cardiorrespiratorio en la clínica que estaba internado por coronavirus. tras sufrir complicaciones derivadas de la enfermedad. Fue uno de los compositores, sin lugar a dudas, latinos más prolíficos, con más de 400 canciones y 30 discos propios. Vamos a escuchar un clásico del que a mí me fascina, es realmente lo más emblemático de Armando Manzanero, que dura 2 minutitos nomás y se titula Contigo Aprendí. Ahí vamos.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Para todo el país.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Ritmo.
Estamos trabajando en RTA, Radio y Televisión Argentina. Creamos la Dirección de Género y Diversidad. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Firmamos una carta compromiso con la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el marco de la ley Micaela número 27.499, se capacitó al personal jerárquico en sus 2 unidades de negocios, Radio Nacional y Televisión Pública. Se inició la capacitación del proyecto Construyendo una Comunicación Inclusiva en RTA en el marco de la ley Micaela en las 49 emisoras de todo el país, de la cual participaron 613 personas. La capacitación se implementó en 4 encuentros, 3 módulos con desarrollo teórico-práctico y un taller final. En Radio Nacional tenemos 21 mujeres en puestos jerárquicos. Creamos el área de género. Contamos con 3 conductoras trans, 19 directoras en las diferentes emisoras de Radio Nacional, directora de institucional y prensa, directora de género y diversidad. En la televisión pública incluimos en el noticiero la primera conductora trans. Además, tenemos mujeres columnistas en política, género y diversidad, política internacional y economía. Sumamos una directora de cámaras y la primera mujer carpintera de la televisión pública. Asimismo, incorporamos la primera comentarista de fútbol. Estamos armando un casting para relatora de partidos de fútbol. Seguimos trabajando para impulsar la igualdad de género.
Con más experiencia, con otros ojos y con los oídos abiertos. El nuevo año nos encuentra en la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 38 minutos.
Copa Diego Armando Maradona, en vivo para todo el país.
Hoy, desde las 21,
Atlético Tucumán, San Lorenzo.
¡Lo grito! ¡Gol!
Relata Matías Canillán, comenta Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Tenemos una comunicación con Omar Sued, infectólogo, presidente de la SADI.
Buen día, Fernando Piana.
El verano, la proximidad de las fiestas, las ganas de festejar otra vez algunas cosas, está haciendo que esta curva, ese descenso se estanque, o incluso que en los últimos días parece ser un ligero repunte.
Lunes a viernes, desde las 7.
Entonces, de cara a las fiestas, que es un periodo crítico, hay que evitar las situaciones de riesgo con mucho cuidado, y acá hasta los primeros días de enero, que son un potencial bastante importante.
Por Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
De la madrugada y rendíamos un pequeño homenaje al gran Armando Manzanero, cantautor mexicano de fama mundial y autor de títulos fundamentales del bolero como Esta tarde vi llover, Somos novios, pero también lo que habíamos escuchado antes, Contigo aprendí y Mía, en ese dueto inolvidable con Miguel Bosé, de un disco que Manzanero hizo con dúos, realmente memorable edición discográfica. Manzanero formó parte de esa avanzada de la música romántica que se produjo a mediados de los 60 o de la década del 60 para ser más concretos, y que también integraba su coterráneo Javier Solís, el puertorriqueño Tito Rodríguez y hasta Altemar Dutra, que era un intérprete brasileño, pero que en la Argentina se hizo famoso por sus interpretaciones en castellano. Ese pelotón heredaba lo sembrado una década antes por el ecuatoriano Julio Jaramillo, el boliviano Raúl So Moreno, el mexicano Roberto Cantoral, que vivió hasta muy grande, el chileno Lucho Gatica, y hasta el todoterreno argentino, el querido e inolvidable Mario Clavel. Un poco olvidado Mario, en un género con grandes nombres que se originó en Cuba a principios del siglo pasado. No sin antes también dejar de mencionar al gran Daniel Riolobos, al gran mendocino que vivió mucho tiempo en México y que para mí, perdonen, ¿no?, yo diría el mejor cantante de boleros que he escuchado en los últimos tiempos. Claro que es una opinión personal, alguno puede disentir, pero Daniel era fabuloso y conmovedor, como lo era Armando, como lo era Armando Manzanero, que tuve el placer de verlo hace algunos años, allá por 2009, en el N de Ateneo, el vestido impecablemente de blanco, tocando su piano, cantando con esa personalidad avasallante que seducía a la platea, y acompañado ese día de una estrella rutilante del canto argentino como la señora Susana Rinaldi. El gran Armando había regresado a la Argentina después de mucho tiempo, en aquel 2009. Bueno, muy bien, 2:46 de la madrugada en toda la República Argentina, lo decíamos, en Córdoba 19 grados 2 décimas, y en la ciudad de Buenos Aires estábamos con una temperatura de 23 grados 9. Se espera una máxima de 36 hoy en Córdoba, se habla de una temperatura muy tórrida, y en Buenos Aires de una máxima de 32 grados. Bueno, lo comentábamos hace un ratito, donde el presidente Alberto Fernández formuló declaraciones a la TV pública y dijo que el aborto es un problema de salud pública, el resto es hipocresía. Vamos a escuchar, si les parece bien, la palabra del presidente a este respecto. Vamos.
Ante un hecho que día a día se consuma, que son mujeres que abortan, que las mujeres tengan la tranquilidad de poder gozar de las condiciones de asepsia necesarias para poder hacer esa práctica.
Si no sale, ¿es un fracaso del Ejecutivo?
Y bueno, yo lo lamentaría mucho realmente. Pero yo no lo quiero, así como lo quiero plantear en términos de disputa, y no quiero plantear el supermartes como un martes victorioso, claro, tampoco quiero que se plantee de ese modo. Yo pido sensatez, simplemente sensatez. Tenemos que resolver este problema. Este problema existe, nos precede a nosotros en mucho, está instalado hace años. Lo que pasa es que hay una Argentina hipócrita que lo niega, como la Argentina hipócrita negaba la homosexualidad y negaba las uniones de personas del mismo sexo. Como la Argentina hipócrita negaba el divorcio.
Ahí está la palabra del presidente de la República, en diálogo con el programa Desiguales que se emite por la TV pública, haciendo referencia al tema del aborto. Hay una Argentina hipócrita que niega el aborto, como antes negaba la homosexualidad y como en algún momento también negaba el divorcio vincular, señalaba el presidente de la República. También apuntó al aporte solidario a las grandes fortunas. De esta manera se expresaba Alberto Ángel Fernández.
Con Máximo hicimos lo imposible para que si es un acuerdo real, y que sea con consenso. Y el caso quedó planteado como un castigo a los que tienen riqueza, pero nunca quiso ser planteado así. Ahora, llegó un momento en donde teníamos que tomar la decisión, y tomamos la decisión. Todas las encuestas lo dicen, que el grueso de la sociedad argentina creía que era algo razonable, y que además, quiero ser franco, fuimos muy poco originales, en muchos lugares del mundo se hizo lo mismo. Y en algunos lugares, no solamente por este año, sino por años sucesivos. Ahora, yo traje a cuento este ejemplo. El poder no está en manos de uno solo, pero cuando llega el momento de decidir, decide uno, que es el que tiene la representación del pueblo. Y nosotros, cuento este ejemplo, porque nosotros intentamos que esto saliera por consenso, y no lo logramos. Ahora, cuando no lo logramos, alguien debía decidir, y decidió el poder político.
De esta manera, el presidente de la República se refería al aporte solidario a las grandes fortunas. Naturalmente abordó otros tópicos de la realidad que en un ratito vamos a seguir difundiendo, naturalmente, la palabra del primer mandatario, donde habla de la obligatoriedad de la vacuna, de la puja de intereses, de la futura reforma judicial y también de los salarios por sobre la inflación. Enseguida vamos a esos tópicos que abordó el presidente a la TV pública hoy, durante el desarrollo del programa que se emite en el canal del Estado llamado Desiguales. Desiguales, allí estuvo el presidente con importantes declaraciones. 2:50, levantamos cortina, Mónica. El Senado va a tratar este martes, a partir de las 16, el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. Es decir, el aborto legal, gratuito y seguro, como así también va a debatir el Senado de la Nación el plan de los 1000 días para la protección de embarazadas e infancia, que también llega al debate en la Cámara Alta, seguramente cuando se apruebe, que esperamos que así sea, será ley, ojalá que se apruebe el famoso IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, esperamos que se apruebe, como así también el plan de los 1000 días. Y a propósito de este tema, que calculamos será ley, habló la ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta, donde comentó en diálogo con la radio pública que hay chances de que esta vez sea norma legal el aborto. El Senado debatirá, recordamos, este martes la iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo. Declaró Eli Gómez Alcorta que está ansiosa y agregó: Yo creo que sí tenemos chances de que efectivamente esta vez sea ley. Estamos trabajando para que sea así. La palabra de la ministra en diálogo con la radio pública.
Sí, yo creo que sí, que tenemos chances de que efectivamente esta vez sea ley. Estamos trabajando para que eso sea así. Esperemos que sí, además creo que estamos en un momento distinto al 2018.
Claro.
Es que digamos que el tema del aborto dejó de ser un tema tabú, que digamos que los países del mundo desarrollados, te diría todos, incluso aquellos que son de una cultura religiosa o católica muy fuerte, digo, Irlanda, Italia, ya han dado este paso.
Claro.
Eso lleva a, digamos, a cero muerte a causa de los abortos clandestinos. También está vinculado a, digamos, ayer lo veía bien, son 39.000 las internaciones hospitalarias en el 2019, solamente en el sistema de salud pública, producto de abortos inseguros, digamos, quiere decir que los riesgos en la vida y en la salud, que siempre llegan, obviamente, cuando el aborto ya está hecho, digo, esto para, en términos de qué es lo que hay que proteger en esa situación, hay que proteger siempre a la mujer o a la persona gestante que tomó esa decisión, incluso estando prohibido, incluso estando criminalizado. Entonces creo que estamos en un momento para dar un paso importante,
un paso grande, sí.
Muy, muy importante.
La palabra de la ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta, de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, en diálogo con el Chavo Fuchs en el programa Rezo por Vos. 2:53 de la madrugada, volvemos al tema de la Sputnik 5. Llegaron al Chaco 3.600 dosis de la vacuna. La subsecretaria de Salud Pública Provincial, Nancy Trejo, dijo que la estrategia provincial de vacunación contra la COVID está enmarcada en la estrategia de Nación, aunque cada provincia tiene su propia organización. El diálogo que mantuvo la subsecretaria con LRA 26 Nacional Resistencia.
Quiero comentarte, Silvia, que esta es la estrategia provincial, es una estrategia que está enmarcada dentro de un plan operativo de vacunación desde Nación, digamos. Seguimos el mismo protocolo en reglas generales y cada provincia tiene su propia organización. La vacuna llega en vía terrestre, por vía terrestre, no por avión, y llega ahora entre las 7 y las 8 de la mañana. La vacuna es una herramienta más para la prevención, pero que no va a ser la solución inmediata. Por eso nosotros tenemos que seguir generando conciencia en cuanto al cuidado. Con respecto a la priorización y al escalonamiento con respecto a esta vacuna, los trabajadores de la salud, digamos que constituyen una población estratégica para sostener el funcionamiento de todo el sistema sanitario y están en la primera línea de lucha contra el COVID. Por eso fueron elegidos como los primeros vacunados. Son grupos de riesgo priorizados para aplicar la primera dosis. En total en la provincia van a llegar 7.700 dosis. Uh-huh. En esta primera etapa, o sea, en el día de hoy, llegan 3.850. Y los primeros días de enero llega el resto y así se completan las 7.700 dosis.
La palabra de la subsecretaria de Salud Pública Provincial, Nancy Trejo. De Resistencia nos vamos a Esquel, donde el intendente de aquella localidad chubutense, Sergio Ongarato, finalizó el aislamiento preventivo al brindar una conferencia de prensa luego de cumplir este aislamiento obligatorio por haber sido contacto estrecho de un empleado municipal. Comentó el mandatario que pasó la Navidad solo en su habitación sin contacto directo con su familia. Vamos a escucharlo en diálogo con LRA 9 Nacional. Esquel.
El día 25 terminé el aislamiento que me recomendó Salud por haber sido contacto estrecho de un empleado municipal con quien estuvimos reunidos el día 11. Uh-huh. A partir de ahí ya retomé mi vida normal y bueno, hoy ya reintegrándome a las funciones, al trabajo acá en la municipalidad. Y en el día de hoy, el 24 creo que fue, sí, el 24 me avisa el secretario de Turismo que a su hijo le había dado positivo para COVID, por lo tanto está aislado él. Hoy se iba a ver si estaba viendo si iba al plan detectar o no para hacerse un hisopado él y él y su esposa. Y por otro lado, hace minutos tomé noticias de que la secretaria de Desarrollo Social también es contacto estrecho de una persona que dio positivo, por lo tanto tiene que va a tener que hacer el aislamiento como se prescribe para estos casos.
La palabra del intendente de Esquel, Sergio Ongarato, que finalizó su aislamiento preventivo por tener un contacto estrecho. Nos vamos a Santiago del Estero, subsecretario de Salud de la provincia. Habló César Monti, donde también hace referencia al comienzo de la vacunación en el Hospital Independencia. El diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Las vacunas ya están en Santiago. Llegaron ayer a las 20:10. Estuvieron resguardadas por la fuerza de seguridad y esta mañana ya las han migrado al freezer que tenemos acá, que es un super freezer, menos de 20 grados, a donde van a quedar el resguardo y hoy se completa la logística para dar inicio mañana a la campaña a las 9 de la mañana, como va a ser en todo el país.
La palabra de César Monti, subsecretario de Salud de Santiago del Estero. Y ahora vamos con el gobernador Sergio Uñac en San Juan, que registra una mejora en su salud. El Ministerio de Salud Pública de San Juan confirmó que Uñac, positivo de COVID-19, registró una mejora en su salud que evoluciona muy bien a la espera de su pronta reincorporación al trabajo. Habló la doctora Alejandra Venerando en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
El parte médico oficial del paciente Sergio Uñac, del hospital Dr. Guillermo Rawson. El paciente pasó una buena noche, sin fiebre, con escasa sintomatología, con signos vitales estables, con mejoría del estado general, con parámetros hemodinámicos y respiratorios normales, continúa bajo control y seguimiento médico. La verdad que el gobernador se encuentra mejorando a la espera de volver a reintegrarse a su trabajo.
Bueno, nos alegra mucho estas palabras de la doctora Alejandra Venerando, dando cuenta de la recuperación en el estado de salud del gobernador Uñac. O sea, estamos a segundos de las 3 de la madrugada, ya estamos transitando, ya, o mejor dicho, ya hemos transitado la primera hora de nuestro diario nacional desde Córdoba, desde Buenos Aires a todo el país por la radio pública. Llega la síntesis informativa, 3 de la madrugada, Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La República Argentina es la hora 3. El Senado debatirá hoy en el recinto el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La sesión que cerrará el año parlamentario de la Cámara Alta podría extenderse hasta el miércoles por la mañana. La iniciativa, que cuenta con media sanción de diputados, será tratada junto al plan de los 1000 días, que propone la atención y el acompañamiento de la maternidad desde los primeros 3 años de vida de los recién nacidos. Anoche, en diálogo con la TV pública, el presidente Alberto Fernández reiteró que el proyecto de legalización del aborto apunta a resolver un problema de salud pública.
Ante un hecho que día a día se consuma, que son mujeres que abortan, que las mujeres tengan la tranquilidad de poder gozar de las condiciones de asepsia necesarias para poder hacer esa práctica.
Si no sale, ¿es un fracaso del Ejecutivo?
Y bueno, yo lo lamentaría mucho realmente. Pero yo no lo quiero, así como lo quiero plantear en términos de disputa, y no quiero plantear el supermartes como un martes victorioso, claro. Tampoco quiero que se plantee de ese modo. Yo pido sensatez, simplemente sensatez. Tenemos que resolver este problema. Este problema existe, nos precede a nosotros en mucho, está instalado hace años. Lo que pasa es que hay una Argentina hipócrita que lo niega, como la Argentina hipócrita negaba la homosexualidad y negaba las uniones de personas del mismo sexo. Como la Argentina hipócrita negaba el divorcio.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está algo nublado, la temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 55%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado, con lluvia en algunos sectores, la temperatura 23 grados 9 décimas, la humedad 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Una mujer y una...
sabe que la miro, sabe que la quiero, que por ella canto con toda mi voz. Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós, adiós. Sufro si se aleja en la vuelta entera, vivo si regresa en un giro tal vez, y tras el ruedo de su pollera paga mi padecer. Y tras el ruedo de su pollera paga mi padecer. Una mujer y una samba, trampa de amor sin igual. Baila bailarina,
una flor del carnaval.
La noche ya se va, cansadas por su modo de bailar. ¡Ah!
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Hubo toda la noche, voy al encuentro de Claudio Avellano a través de Radio Nacional. Desde acá de Famayá, Tucumán, va el abrazo del Hugo Guerra, que comparte toda la noche su espacio radial.
Hola, argentino. Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Salud pública, maestros, jubilados, todos pobres. ¿Qué pasa, gobierno nacional? Abrazo, compañero Claudio y equipo. El negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Muchas gracias a los dos compañeros que se comunicaron a través del 0810-222-0870. Te mando un abrazo, Hugo Guerra, allí en Famaillá, en la provincia de Tucumán. Y también extiendo el saludo para el negro Sabino Medrano de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, que se comunican a través del 0810-222-0870, y también dejar tu mensaje en el chat. Esta semana, Capital Federal, recuerden, por esta semana nomás. Ya a partir del 4 de enero estaremos nuevamente con la línea nacional de Córdoba. Estamos trabajando remotamente, naturalmente, desde la capital cordobesa. Recordamos, 11-65-84-0870, la línea nacional, 11-65-84-0870, y si querés dejar algún mensaje grabado, reiteramos, 0810-222-0870. Te voy recordando los datos del tiempo, todavía sin actualizar, pero bueno, los que corresponden a la hora anterior, 19 grados 2 en Córdoba, la humedad del 91%, el cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de los 36 grados. Te comentaba que en Buenos Aires está mucho más caluroso, 23 grados 9, casi 24 la temperatura, el cielo está nublado, humedad 81%, visibilidad óptima, y se espera una máxima de 32 grados a las 3 y 7 de la madrugada. Entrevista que le efectuaron al presidente de la República en la TV pública, Alberto Fernández se refirió a distintos tópicos de la realidad, ustedes lo escucharon muy bien, profundizó sobre el tema aborto, también hizo una mención al aporte solidario a las grandes fortunas, y recordamos que hoy es un día histórico porque a las 9 de la mañana comienza el plan de vacunación en toda la República Argentina, y el presidente justamente se refirió a la obligatoriedad de las vacunas. Esto decía Alberto Fernández al programa Desiguales por la TV pública.
Es muy difícil hacerlo obligatorio porque todas las vacunas están hechas en condiciones de emergencia.
La de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de el Instituto Gamaleya, todas, absolutamente todas, porque un proceso de vacunas demanda mucho más tiempo. Y acá todos esos tiempos se acotaron. Entonces, es difícil darle obligatoriedad a eso. Lo que sí yo creo es que la gente tiene mucha confianza en la vacuna y hace bien en tener confianza. Y no le presta tanta atención a los cantos que le intentan espantarla e intentan alejarla de la vacuna. No le presta tanta atención. Es un dilema más de los que quieren, por algún interés, sembrar dudas. Uh-huh. Pero yo creo que todos los argentinos quieren vacunarse.
La palabra de Alberto Fernández, yo creo que todos los argentinos quieren vacunarse, dijo el presidente de la República al programa Desiguales de la TV Pública. Es dable mencionar, es dable recordar que hoy las provincias comienzan el operativo de vacunación a partir de las 9 en forma simultánea. Naturalmente, cada jurisdicción llevará adelante el proceso bajo un plan propio. En el caso de Buenos Aires, hoy salió la primera distribución de vacunas hacia los distintos centros de inoculación, confirmaba la ministra de Gobierno, Teresa García, mientras en Mar del Plata confirmaron que priorizarán a los profesionales de la salud de terapia intensiva de los hospitales Interzonal General de Agudos y Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata. En Córdoba, Juan Schiaretti, mandatario provincial, recorrió ayer el centro de vacunación de la ciudad para esta primera etapa, el centro de convenciones, Brigadier General Bustos. Por otra parte, el gobernador de Santa Fe, Mar Perotti, recibió 24.100 dosis y anunció que a las 9 de esta jornada comenzará el proceso de vacunación, tomando como prioridad a todo el personal de terapias, guardias, ambulancias y responsables de laboratorios. En La Pampa, en tanto, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, estimó que la población a vacunar en la provincia es de 113.000 personas, tras confirmar que ayer llegaron 1.300 vacunas para la primera etapa y fueron trasladadas a la Dirección de Epidemiología del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, mientras que las 1.000 restantes, según adelantó, llegarían en los próximos días, ¿sí? Asimismo, autoridades sanitarias de San Luis recibieron este lunes por la mañana 450 dosis de Sputnik 5. También en Salta hubo una primera tanda de 4.050 vacunas a distribuir entre los hospitales de Salta Capital, Cafayate, Rosario de la Frontera, Orán y Tartagal. En Santiago del Estero, la primera partida de 5.900 vacunas Sputnik 5 fue recibida y depositada en los freezers especiales para estabilizar su temperatura, explicó la directora de inmunizaciones local, Florencia Coronel, mientras que en Catamarca recibió 1.300 vacunas, mientras que Catamarca recibió 1.300 vacunas para el personal de la salud de la provincia, y en Jujuy se recibieron 2.250 vacunas, se comunicó oficialmente. También recibió una misma cantidad Misiones, 2.250, La Rioja, 1.300, Formosa, 1.700, Córdoba, 3.150. En tanto, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, destacó el lote de vacunas Sputnik 5 que adquirió el Estado Nacional y confirmó el inicio del operativo en la provincia, que distribuyó las 2.200 primeras dosis de Sputnik 5 en los hospitales de Viedma, General Roca, Chipoletti, San Carlos de Bariloche, Allen y Villa Regina. En otro orden, el personal del sistema de salud de Neuquén tiene una primera partida de 1.800 dosis y la campaña se va a realizar en forma simultánea en las ciudades de Neuquén, Cutralcó, Plaza Huíncul, Zapala, San Martín de los Andes, Rincón de los Sauces y la vieja capital neuquina, Chosmalal. Las primeras 900 dosis de las vacunas Sputnik destinadas a Tierra del Fuego llegaron ayer a los hospitales de las ciudades de Ushuaia y Río Grande para el operativo que comienza en esta jornada. En Mendoza, la titular de inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, confirmó la llegada de 5.500 vacunas. Recordamos, las provincias mancomunadamente comienzan en forma simultánea el operativo de vacunación este martes a partir de las 9. Y siguiendo con la rutina y que tiene que ver también con el tema de las vacunas y la pandemia que nos asola y que de alguna manera queremos mitigar con esta inoculación, con esta vacunación importante, histórica, habló el subdirector del Hospital Carrasco de Rosario, Fernando Gómez, al señalar que el hisopado no es un certificado médico, un aviso a las personas que realizan el hisopado en el Carrasco de que solo se efectúan por cuestiones de salud y no para emitir certificados negativos de COVID-19 necesarios para el ingreso a una provincia. Vamos a escuchar a Fernando Gómez en diálogo con Nacional Rosario.
El hisopado es una práctica médica, es un examen complementario. ¿Y qué complementa? La evaluación clínica y la evaluación epidemiológica del paciente.
Claro.
¿Entendés? O sea, es una práctica accesoria que nosotros tenemos para definir si el paciente tiene el portador del virus del COVID.
Claro.
No es que viene acá, vení, hisopamos. No se hisopa
claro.
Todo el mundo.
Claro.
Por ejemplo, sí, y tiene otros ingredientes. Por ejemplo, vos tenés un conviviente que es COVID positivo.
Correcto.
Y empezás con fiebre y anosmia y dolor de garganta.
Quédate guardado, ya está.
Ya por el nexo epidemiológico, ya se te diagnostica que sos COVID positivo.
Bueno, la palabra escuchamos del funcionario, subdirector del Hospital Carrasco, Fernando Gómez, a LRA5 Radio Nacional Rosario. Vamos ahora a la provincia de Entre Ríos, donde también, naturalmente, comienza la vacunación del personal de salud. Se iniciará la aplicación de la vacuna Sputnik 5 al personal de salud del sector público y privado de la provincia de Entre Ríos. Vamos a escuchar este informe, ¿sí?, a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Coronavirus, mañana comienza el operativo de inmunización al personal de salud de Entre Ríos. Este martes 29 de diciembre comenzarán a inocular con la vacuna Sputnik al personal de salud del sector público y privado de Entre Ríos, que está en primera línea de atención de pacientes de COVID. El gobierno nacional comenzó ayer, recordemos, la distribución de las vacunas en el país.
Bueno, el informe de los compañeros de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. Vamos ahora a la ciudad de Gualeguaychú, que espera la llegada también de la vacuna. El doctor Eduardo Elías, director del Hospital Centenario, dio detalles del arribo de la vacuna Sputnik 5 a la ciudad y del plan vacunatorio que hoy se pondrá en marcha. El diálogo con LRA42 Nacional Gualeguaychú.
La verdad es que primero lo que vamos a hacer es la vacunación intra, digamos, porque empezamos con el personal de salud. Ajá. Obviamente que también eso depende de la cantidad de dosis que recibamos, pero empezamos con la línea, digamos, COVID, la línea de trinchera del sistema sanitario. Sí, la idea justamente es hacer la vacunación como se han hecho otros sistemas de vacunaciones previamente, es decir, tratar de ser lo más diverso posible. Pero esta primera llegada, como les decía recién, es una llegada que viene para vacunar, digamos, al personal de salud en primera instancia.
Bien,
obviamente vamos a seguir esperando y a medida que se vayan recibiendo se va a ir vacunando la gente. Eso es lo que llega a Entre Ríos,
digamos,
es decir, lo que se ha dicho por los medios. Después se tiene que ver cómo llegan, qué partida primero llega a Entre Ríos y qué partida llega después a cada uno de los departamentos, ¿no?
Ajá, bien.
Es el personal, sí, el personal de terapia intensiva, obviamente, y todo lo que está relacionado con la línea COVID dentro de los sistemas sanitarios.
La palabra escuchamos hace un ratito justamente del doctor Eduardo Elías, el director del Hospital Centenario de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Quiero decir que están llegando también las primeras vacunas a la provincia de Chubut a través de LRA55 Nacional Alto Río Senger. El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó la llegada de las vacunas Sputnik 5 a la provincia patagónica. Se trata de la primera tanda de 1.500 dosis, de un total de 3.000 que tendrá la provincia, de las cuales las 1.500 restantes arribarán el lunes 3 de enero próximo. Puratich aclaró que dentro del sistema de salud se seleccionó al personal por el riesgo porque son quienes tendrán prioridad en la vacunación. También habló el secretario de Salud de Chubut, Carlos Catala, al señalar que a mediados de enero comienza la vacunación a la población en riesgo. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
A mí me parece que la ayuda de ustedes va a ser importante para nosotros, para poder pedirle a la gente que cuando la vacuna esté disponible, se vacune, porque eso nos va a permitir de a poco ir haciendo circular lo que se llama el virus que está atenuado. Si hace algún tipo de síntoma, está contagiando un virus que no es el virus salvaje de la misma enfermedad y que, bueno, la idea es poder evitar los cuadros graves, las internaciones en terapia. Así que bueno, ahora teóricamente aproximadamente el miércoles llegarían unas primeras 600 dosis de vacuna que van a estar destinadas en principio para la gente que está en terapia, en clínica, en la guardia, los hisopadores, o sea, los más expuestos de todos. Aproximadamente el 4 de enero ya llegarían otra tanda de vacunas y creeríamos nosotros que en función de que vayan llegando las vacunas al país, en mitad de enero estaríamos ya arrancando con la vacunación más importante para la gente con factores de riesgo.
La palabra del secretario de Salud de la provincia de Chubut, Carlos Catala, de la provincia de Chubut, digo bien, Carlos Catala, quien se refirió a los operativos que se realizan para llegar con el plan de vacunación al personal de la salud. 3:20 de la madrugada, vamos actualizando los datos del tiempo, 3:20 de la madrugada, 23 grados 3 en la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 81 el porcentaje de la humedad, del cielo está nublado, la presión 1.08.1, viento del este a 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, mínima de 22, máxima de 32. Se habla de chaparrones por estas horas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digamos también que en la ciudad de Córdoba la temperatura es de 19 grados un décimo, humedad 92%. La presión 964 decimal 5, el cielo está despejado, la visibilidad 10.000 metros y la máxima estimada para hoy en Córdoba es de 36 grados. Cielo algo nublado por la mañana y por la tarde y parcialmente nublado por la noche. 3:20 de la madrugada, volvemos a lo que va a ser una jornada histórica hoy en el Senado de la Nación, porque justamente la Cámara Alta va a debatir el proyecto de interrupción legal del embarazo, ¿sí? Interrupción voluntaria del embarazo a partir de las 16 de esta jornada. El Senado comenzará a debatir el proyecto de ley para legalizar el aborto. La legisladora integrante del bloque del Frente de Todos, la senadora nacional Ana Claudia Almirón, señaló que esperemos que los y las legisladoras estén a la altura de las circunstancias. Esto dijo a Radio Nacional Buenos Aires.
No, en principio el dictamen tal cual se firmó en Bien. Las últimas semanas, ese es el dictamen que se va a poner a discusión en el recinto en el día de mañana. No creo que hayan cambios, se están trabajando y dialogando con algunos senadores que presentaron disidencia en el final de la plenaria,
claro,
para ver si esas correcciones se pueden subsanar directamente en la reglamentación.
Claro.
Venimos dialogando incluso con aquellos que tienen algún tipo de disidencia. Por ahí el senador Valentinek fue el que presentó esa disidencia, entendiendo el concepto de salud integral que establece en los casos de interrupción legal del embarazo. Se modifican en realidad se modifica la redacción de las causales que ya están establecidas desde 1921. En ese concepto se modifica el concepto de salud integral, adaptándolo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que tiene un concepto mucho más amplio de salud integral. Recordemos que en la normativa anterior establecía cuando estuviera en riesgo la salud de la madre. Hmm. Bueno, en este caso se establece salud integral y bueno, ese concepto genera algunas dudas porque podría ampliar los plazos para producir la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que recordemos que en los casos de violación no existe plazo. Hmm. Sin dudas, yo creo que el proyecto presentado, por eso creo que hay condiciones distintas de las del 2018, por eso creo que nosotros somos tan optimistas en acompañar y en conseguir los consensos necesarios y saldar todas estas disidencias que por ahí pueden haber. Primero porque hay una visión integral de lo que es la salud sexual y reproductiva y la procreación responsable de la mujer y de las personas gestantes. Esa visión integral tiene que ver con un concepto sanitario, como recién lo conversábamos, tiene que ver con un concepto jurídico para la despenalización de las mujeres que hoy son criminalizadas por esta situación, tiene que ver con una concepción de derechos humanos, de cumplir con la demanda internacional que se comprometió el Estado argentino, tiene que ver con un concepto de justicia social, porque sabemos que hoy los abortos existen y quienes pueden pagarlos lo realizan en condiciones sanitarias y de seguridad, y quienes no pueden pagarlo lo hacen en la clandestinidad y son quienes terminan llegando al sistema sanitario por algún legrado, por perforación de útero o cualquier otra complicación, sí, y en el peor, sí, de los casos ya cuando llegan a la morgue. Entonces me parece que esto que vos mencionás es muy importante resaltarlo, porque muchas veces dicen, ¿por qué no la educación? No, la educación está incorporada. Claro. De hecho, la educación sexual integral es ley. Claro. Lo que pasa es que no se lo cumplen nuestras provincias, sobre todo en las provincias del norte. Sí, quienes hoy se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo también son quienes se oponen a la educación sexual integral en nuestros colegios, que debe ser en la medida de la comprensión del niño, del adolescente, pero se debe aplicar. De hecho, muchos quienes se oponen son familiares, y el 90% de los casos de abuso se dan en relaciones intrafamiliares. Claro, claro. Y cuando muchas veces nos hablan de la oportunidad, díganme si en el hacinamiento que nos están viviendo en época de pandemia no es necesario aplicar con urgencia. Totalmente. Esto, donde seguramente muchos embarazos se van a conocer de manera tardía, muchos abusos que después desembocan en un embarazo van a conocerse de manera tardía. Por eso es tan importante también tratarlo en pandemia, en esa visión integral de la salud sexual y reproductiva de la mujer y de las personas gestantes.
La palabra de la senadora nacional en diálogo con la radio pública, Ana Claudia Almirón, donde señaló que esperemos que los y las legisladoras estén a la altura de las circunstancias. Los números siguen par a par y me parece que continuará así hasta la última hora. Igual se mostró muy optimista la senadora en conseguir los consensos necesarios para la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. También el testimonio de Lara de Alvear, licenciada en Ciencias Políticas, quien valoró la gran cantidad de firmas que alcanzó una carta a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza Paraná. Esto decía la licenciada Lara de Alvear.
Como surgió hace unos años actrices argentinas, también periodistas, armamos y nos organizamos en este colectivo para bueno, con diferentes, los mismos ejes de trabajo, básicamente, no a la, o sea, para sancionar la ley IBE, la equidad en medios y el no a la, o sea, y no ni una menos. Estos son los tres ejes que ratificamos nosotras, las periodistas, en marzo de este año. Y en pos a esto venimos trabajando durante todo este año. Te imaginarás que cuando surgió la posibilidad de que la ley IBE sea sancionada este año, empezamos como a hacer un activismo mucho más intenso y a hacer que las redes que teníamos ya con actrices y con otras otras colectivas y demás, bueno, empezaron a fortalecerse y activarse. En esta última etapa de senadores, dijimos, bueno, tenemos que salir a fortalecer, ¿no? Todo lo que es, todo lo que tiene que ver para hacer presión, para lograr que esta ley, que sea realmente una ley, ¿no? Y bueno, así comenzamos este trabajo, donde fue la convocatoria para que, bueno, para que esta solicitada, hablando de esta ley, para que los senadores y senadoras realmente promulguen, ¿no?, la ley IBE, tan necesaria para todos y todas.
La palabra de la licenciada Clara Lara de Alvear, en diálogo con LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. Nos vamos a Córdoba, donde tenemos el testimonio de Emilia Pioli, activista en Socorro Rosa San Francisco Las Rivas, una de las colectivas que integran a nivel nacional Socorristas en Red. Desde 2014, concretamente, la Articulación Nacional de Organizaciones Socorristas en Red brindan información y acompañamiento a personas que han decidido interrumpir su embarazo para que puedan hacerlo de manera segura y cuidada. Emilia Pioli, representante de Socorristas en Red, dijo que cada persona que aborta tiene su motivo el diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Llegan mujeres y personas con capacidad de gestar y abortar de todas las clases sociales. Hay un alto porcentaje de llamadas que recibimos cuyos ingresos están inclusive por debajo de lo que sería la canasta básica. Hay un buen número de mujeres y personas con capacidad de gestar que hemos acompañado, que ronda entre los 20 y 35 años. Entre esas edades está el mayor porcentaje. La mayoría ha sido madre, ya tiene hijos o hijas. Y muchas veces pensamos que el aborto es un lugar, el lugar que se le ha dado el aborto es un lugar oscuro, terrible y demás. No, hay muchas personas que sienten mucho alivio al llamarnos, que saben que las vamos a acompañar, que saben que en este momento de su vida este embarazo es inviable y que están los socorristas para acompañar, para brindar información segura, porque la decisión de abortar es una decisión firme, es una decisión tomada. Considero que lo que nos ha enseñado también el hacer socorrista es a no encastillar o a no estereotipar a las personas que abortan. Cada persona que aborta tiene su fundamento, su motivo, un proyecto de vida. Y bueno, ahí es donde volvemos en esto de que aborto legal es vida y es vida elegida también.
La palabra de Emilia Pioli, de Socorristas en Red, en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Nos vamos de Córdoba a Mendoza, donde Araceli Pellegrina, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Mendoza, informó sobre las actividades que se llevarán a cabo este martes para presenciar públicamente la posible sanción completa del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en senadores. El diálogo que mantuvo Pellegrina con LRA6 Nacional Mendoza.
Mira, nosotras mañana desde las 16 horas nos juntamos en la Plaza Independencia. Vamos a pasar a través de una pantalla gigante, vamos a estar transmitiendo en vivo el debate en el Congreso. Para nosotras es una jornada histórica, te imaginas que la campaña llevamos más de 15 años, es el séptimo proyecto que presentamos y bueno, estamos con todas las expectativas de que va a ser una jornada donde lo que les estamos reclamando y pidiendo a los senadores, a las senadoras, es justamente que hagan historia, que se animen a dar este paso que tiene que ver con la ampliación de derechos para las mujeres, que tiene que ver con la salud de las mujeres y que también entendemos que tiene que ver con la justicia social. Mira, el debate empieza justamente a las 16 horas, vamos a creer que vamos a hacer una vigilia toda la noche, porque Senado, bueno, tiene menos gente que diputados, por lo tanto estamos creyendo que no hay un horario estimativo, viste que los debates laten con un ritmo propio, pero estamos calculando que va a ser en la madrugada que vamos a tener nuestra ley y que vamos a festejar.
Bueno, la palabra de Pellegrina en diálogo con Radio Nacional Mendoza, Araceli Pellegrina, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Mendoza, consignando las actividades que se llevarán a cabo en esta jornada para presenciar públicamente la posible sanción completa del proyecto de senadores. 3:32 de la madrugada en toda la República Argentina. Ya vamos a escuchar en un ratito Troilo Goyeneche y hay compañeros y compañeras que se comunican a través de la radio pública, ¿sí? De la radio pública a través del 11-65-84-0870, y en este caso nos escribe Silvina. A veces pienso, dice, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene funcionarios públicos o funcionarios privados. Esa es la pregunta que se plantea Silvina, agradecida naturalmente por este mensaje. Hola, buena madrugada, Claudio. ¿Cuándo vuelve Sonia? Germán de Colonia Libertad Corrientes. Bueno, Sonia, ya lo dijimos varias veces, reiteradas veces, está con una licencia y nosotros tenemos el deseo de que vuelva pronto a la radio pública. Naturalmente el deseo de que vuelva más temprano que tarde. Pero Sonia en este momento está con licencia, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande a nuestra querida Sonia Ferraris, con quien conversé en la víspera de Navidad, ¿eh? Muchas gracias, Germán de Colonia Libertad Corrientes, por preguntar por esta bella compañera que nos acompañaba cada madrugada, y el deseo nuestro es que vuelva al equipo, naturalmente, del diario nacional. Claudio, ojalá llegue el saludo al número de Buenos Aires con penas por dos amigos que partieron en los últimos días, pero resistiendo con aguante. Gracias por el homenaje en canciones del gran maestro Armando Manzanero. Gran abrazo desde Cofico, Susi. Bueno, Susi, te mando un fuerte y sentido abrazo. Siento mucho por estos dos compañeros que han partido en estos últimos días. Y ya sé que estamos resistiendo. Pero también tomar conciencia ciudadana, actuar como ciudadanos, ser responsables y cuidarnos y tratar en lo posible de salir poquísimo, lo menos posible, para cuidarnos y esperar la inoculación de la vacuna Sputnik, que también va a llegar a la provincia de Córdoba. Un gran abrazo, vecina. Querido Claudio y calificadísimo equipo, les deseo todo lo mejor para el 2021. José Bertulio, desde la fría Arlington, en Virginia, Estados Unidos. Les escucho siempre. Un gran abrazo, José. Te estábamos extrañando, José Bertulio, desde la fría Arlington, en Virginia. Gran abrazo, querido amigo, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Buen día, Claudio. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del norte cordobés. Es bueno y correcto que no se vacunen a los menores de 18 años porque ellos, por lo visto, no van a correr ningún riesgo de enfermarse del coronavirus, felizmente. Muchas gracias. Felicidades para todos. Que estén bien. Hasta luego. Buenos días. Abrazos. Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del norte cordobés. Bueno, por ahora no se los vacuna a los menores de 18 años, porque es cierto, no corren riesgo de enfermarse, pero a mí me preocupa mucho. Yo he observado el otro día, transitando las calles de Córdoba cuando fui de compras, observé con mucha preocupación muchos jóvenes, personas jóvenes, que naturalmente tienen, pueden contagiarte. Hablo de jóvenes de mayores de 18 años, jóvenes de entre 20 y 25 años, vi muchos jóvenes transitando las calles de Córdoba sin barbijo, lo cual me parece un acto de absoluta irresponsabilidad y también ocurre en otras ciudades del interior cordobés. Buenas noches, queridos amigos del Diario Nacional. Por supuesto que repudio, ¿eh? Repudio a aquel que no usa el barbijo. Y también lo he observado en personas grandes, ¿no? Teniendo el barbijo debajo de la nariz o teniendo el barbijo en el mentón. Por favor, seamos serios, seamos un poquito serios, seamos responsables. Ya estoy cansado de decir que tomemos conciencia sobre este bicho que es muy raro, que es traicionero, que cambia, muta permanentemente. Fíjate la cepa en Gran Bretaña, que tiene una fuerte carga viral, por suerte no es tan, digamos, letal, pero tiene una fuerte carga viral. Bueno, muchachos, van mutando estos virus, así que tengamos cuidado, seamos responsables, salgamos con barbijo, mantengamos la distancia social, cuando arribemos a la casa lavémonos las manos permanentemente, por favor. Soy recurrente en esto y puedo cansar con este mensaje, pero cuidémonos, por favor, y quédense en casa, viejo. No se van a morir si no ven a un amigo en determinada fecha, no se van a morir. Y cuando lleguen las fiestas de fin de año, repitan lo de Navidad, traten de verse con la menor cantidad de gente posible y traten de respetar la distancia aún cuando comen y están departiendo, ¿sí? Bueno, buenas noches, queridos amigos del Diario Nacional, siempre firme con la 870, con la 870, gran abrazo para toda la barra, mi querido Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Hola, ¿por qué el presidente y quienes lo entrevistaron estaban sin barbijo? El ejemplo es muy importante, saludos desde Mendoza, dice Graciela, comunicándose a través del 11-65-84-0870, 11-65-84-0870. Vamos ahora con la música ciudadana, a esta hora, y mirá qué dúo, ¿no? Roberto Goyeneche y la orquesta del gordo Aníbal Carmelo Troilo, Pichuco, el gordo bueno, Aníbal Pichuco Troilo, haciendo de Viván Cómo se pianta la vida.
Cómo se pianta la vida, cómo rezongan los años. Berretines locos de muchacho rana, me arrastraron ciego en mi juventud, en mi longa timba y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud. Mi copa bohemia de rumbia se empaña, brindando amoríos borrachos o alce. Mi vida fue un barco cargado de hazaña, que junto a las playas del mal lo encallé. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo rezongan los años? ¿Cuántos fieros desengaños nos van abriendo una herida? Es triste la primavera si se vive desteñida. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho calavera? Hoy estoy pagando aquellas ranadas, final de los hijos que siempre será. Me encuentro sin chance en esta jugada, y la muerte sin grupo ha entrado a tardar. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho?
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 41 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Quiere ser un trueno azul, todo tiempo mi virome, azul como el más allá, como el cielo de los hombres.
Hola, somos los Duendes del Salitre de la provincia de Santiago del Estero. Les presentamos una chacarera titulada Lo que me moja hasta el alma. Es una suerte de reflexión sobre el accionar humano, sobre la naturaleza, puntualmente sobre el monte. Agradecemos al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional por darnos la oportunidad de participar.
Aprendices de un saber que todo aquí está perfecto. De todo este universo, si aquí primero llegó para crear condiciones, el árbol siempre estará salvando generaciones. Revistas humo importar, aviso de temporales, la tierra pelada está para el colmo de los males.
casa inundo, agua que antes escaseaba, monte ya no hay para absorber, lo que me moja hasta el alma. Si aquí primero llegó para crear condiciones, el árbol siempre estará salvando generaciones.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
Buen día, Claudio. Alejandro Villarreal te saluda. Bueno, te deseo un feliz año nuevo. Esperemos que se solucione todo y que le tengo mucha fe, que este año que viene va a ser mejor para todos. Abrazo enorme para vos, querido. Chao.
¿Qué tal? Buenas noches. Saluda Juan, de la capital federal. Con permiso del equipo de producción, le quiero preguntar a Claudio, a partir del 4 de enero, ¿en qué horario va a estar? ¿En qué horario va a estar también Pepe Castro? Y también a Claudio le quiero pedir si podemos escuchar algunas canciones del quinteto vocal Tiempo. Chao, gracias.
Compañeros que se comunican a través de la radio pública, con el 0810-222-0870, 0810-222-0870, mi agradecimiento y un gran abrazo, Alejandro, un gran abrazo, te deseo lo mejor, buen final de fiesta, buena noche de fin de año y naturalmente buen comienzo del 2021, querido Juan de Capital Federal, que preguntó muchas cosas. Bueno, en principio vamos a estar a partir del 4 de enero de 3 a 6 de la madrugada. El Diario Nacional con nuevo horario de 3 a 6 de la madrugada. Bueno, les recuerdo que Pepe Castro va a seguir naturalmente ligado al servicio informativo durante la madrugada y hasta primeras horas de la mañana, como siempre, junto a Sandra Prado. Ya se está pensando también en la vuelta del Panorama Nacional de Noticias de las 6 de la madrugada. Y Mario Giorgi va a ser el co-conductor junto a Federica Páez a partir del 4 de enero en Radio País, por la radio pública. Federica Páez junto a Mario Giorgi de 7 a 9. Esos son los cambios, los cambios que se van a dar en la radio pública a partir del 4 de enero, desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana. Seguramente va a haber más novedades a lo largo de lo que queda en esta semana, y cuando comience enero ustedes se van a enterar a través de la radio pública. Muchísimas gracias, Alejandro y Juan de Capital Federal, por estar acompañándonos, por prodigarnos un inmenso afecto diariamente en la continuidad de este Diario Nacional, por ser consecuentes, referentes de la audiencia de la radio pública en toda la República Argentina. Ustedes saben bien que nosotros tenemos 50 emisoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. 3:47 de la madrugada, bueno, hoy el presidente Alberto Fernández abordando diferentes tópicos de la realidad durante el diálogo que mantuvo con el programa Desiguales que se emite por la TV pública. En este caso, el presidente abordó el tema de la puja de intereses y esto expresaba.
Sí que hay una puja de intereses. Y yo sé que disputo con ellos. Son los que, si hablo con Cristina, soy un títere de Cristina. Y si no hablo con Cristina, soy un irresponsable que pone en riesgo la institucionalidad argentina. Y si traigo la vacuna, se la compré a los rusos. Y si no la traigo, soy un irresponsable que no pensó en la vacuna. Lincoln tiene una frase que a mí me parece maravillosa y que muchos de esos periodistas deberían aprender. Lincoln decía, se les puede mentir a algunos todo el tiempo. Y también se le puede mentir a todos algún tiempo. Lo que no se puede es mentirle a todos todo el tiempo. Y ya creo que los argentinos se dieron cuenta. Se dieron cuenta quiénes son los que mienten siempre, todo el tiempo, a todos. El mejor consejo que me dio Cristina, lo dije el otro día, fue haberme dicho, mírele los ojos a la gente y olvídese de lo que escriben. Fue el mejor consejo que me dio. Y la verdad es que tiene razón. Y la verdad es que yo me ocupé de los ojos de la gente.
La palabra del presidente de la República, haciendo referencia a la puja de intereses en diálogo con Desiguales por la TV Pública a las 3:49 de la madrugada. Seguimos naturalmente recorriendo el diario nacional y en este caso el editorial de Gente de a Pie, con su conductor Mario Weinfeld, quien se preguntó en esta reflexión dónde están los límites para la información. Dijo Mario, ni el panóptico ni la mosca, los límites del cronista. Escuchemos a Mario.
Los periodistas abusamos de metamorfosearnos en mosca, de decir que somos mosca, de contar esa reunión como si hubiéramos estado. ¿Sabes qué? No estuvimos. ¿Qué le dijo Cristina Alberto? Tal cosa. Con rostro de enojada. ¿Y cómo sabes? Pues yo soy una mosca, estaba ahí entre ellos. Y si vos no sos una mosca y te lo contó solo uno de ellos o ninguno, ¿cómo es? No importa. Macaneamos. En realidad, todos los que contamos, también todos quienes desean interpretar la realidad, desearían ser moscas alguna vez y, por supuesto, no ser aplastadas durante la reunión ni sufrir ningún daño. Tal vez lo que quiero decir apenas con esto y sugerir es qué difícil que es narrar cuando hay tantos narradores, hay tanto ruido y hay tantas mentiras. Porque resulta que el mecanismo del panóptico, también descrito por psicólogos, por sociólogos, por analistas de la realidad, como un mecanismo formidable de control, es visto ahora con la perspectiva histórica, aunque existe, un mecanismo ingenuo, pequeño. Ahora vos no solo sos espiado cuando sos espiado, sino que lo sabemos, todas las personas, una cantidad altísima de personas del mundo, se dedican a proporcionar datos para que los espíen. O sea, vos le contás al panóptico, que así dicho no existe, a la autoridad, que así dicha tampoco existe, pero al conjunto de poderes, que así dicho más o menos existen, vos le contás cuándo es tu cumpleaños, vos le contás qué te gusta comer, vos le contás qué comiste anoche, cómo celebraste la Navidad, qué te pone nervioso, cómo querés a tu perro, cómo se llama, por lo pronto, tu perro, y si sos de aquellas personas que prefieren los perros, de aquellas personas que prefieren los gatos, de aquellas personas que prefieren la baña cauda o el Vitteltoni. Y después, hasta ahí vos dirás, no les dije nada, ya empezaste a decirles mucho y le decís mucho más. Y con esto se van apropiando lentamente, vos vas contando a quien no debe, una cantidad de datos que se acumulan al servicio, por cierto, de causas que, por decirlo en términos sencillos, no son las tuyas. Ni qué decir del mundo de los emisores. ¿Cuántos emisores hay ahora en el mundo? Una cantidad pasmosa, una cantidad gigantesca. ¿Todos tienen la misma autoridad? No, todos tienen el mismo saber, no. Pero ¿dónde están los referatos? ¿Dónde se sabe? ¿Quién sabe más, si un tuitero o el presidente de la Asociación Argentina de Cardiólogos o Infectólogos? Ya sabemos en la Argentina cómo se elaboran esos ratings. Se elaboran de modo caótico mediante personas, en general, en la que predominan ciertas personas que son muy estridentes, que son muy estentorias. ¿Cómo se consigue entender las cosas sin ser mosca? ¿Cómo se consigue entender las cosas sin disponer de un panóptico? ¿Cómo se consigue entender las cosas si te llenan de ruido? Si hay una cantidad pasmosa de emisores, si hay una cantidad de seres que mienten a designio permanentemente, lo que mienten las agencias oficiales, lo que mienten los gobiernos, los psicópatas que son grandes dirigentes del mundo, es francamente asombroso. Si vos ves Netflix, si vos seguís series por televisión, vos sabés que en tiempos del Cid, de los vikingos, de los romanos, digo, de Nerón en adelante, de Calígula para atrás, ha habido gobernantes enfermos, perversos, violentos, piromaníacos, salvajes, criminales que mataban a su madre, a sus hijos, todo bien. De cualquier modo, si comparamos los mecanismos que contaban esos dictadores, esos autoritarios, esos monstruos, con los que cuenta ahora un modesto Jair Bolsonaro, un simpático Donald Trump, un rozagante Boris Johnson, eran minúsculos, eran aprendices, eran chicos jugando a la bolita, cuando ese juego se consideraba formidable y sofisticado. El mundo, es tan difícil la aprehensión de los datos del mundo y tanto te confunden. En ese marco, ¿qué es lo que puede proponer uno? Nada. Como comunicador, que es más que periodista, como cronista, que es más que como periodista, no creas mucho. No confíes en lo primero que te muestran. Lo primero que te muestran puede ser mentira. Confía en tu juicio. Contrasta datos. Y sobre todo, sé escéptico. Sé razonablemente escéptico. No creas lo que choca con tu experiencia. No creas en la palabra de determinados sabios. sospecha, cree en tus intuiciones, busca información, contrastala y no te dejes llevar por los gritos y la indignación. Los gritos y la indignación en esta etapa de la comunicación política mundial son un recurso para mentir. Hoy en día se miente tanto con el tono cuanto con los contenidos.
Se miente tanto en el tono cuanto en los contenidos, dijo Mario Weinfeld. Para reflexionar, este brillante editorial brindado por nuestro compañero Mario Weinfeld en Gente de a Pie, programa que se emite en LRA 1 de Buenos Aires todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. 4:05 de la madrugada, nos olvidamos de hablar de fútbol y de todos los demás deportes. Para ello está el hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. ¿Cómo te va, Lautaro? Buena madrugada. Bienvenido.
Hola, Claudio. Buena madrugada para vos y toda la audiencia en Nacional. Muchos resultados para repasar de la Copa Maradona en un lunes a puro fútbol, donde Newell's fue el único equipo local en ganar al hacerlo 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, porque después Argentinos Juniors en la Paternal perdió 2-0 contra Independiente, Vélez 3-2 ante Estudiantes de La Plata, Colón 2-1 ante Banfield y Gimnasia de La Plata empató 2-2 contra Talleres en un partido que estuvo interrumpido por un corte de luz que finalmente se pudo solucionar y se reanudó así el juego. La fecha 3 de la Copa Maradona continúa hoy con 3 partidos, 17-10 Aldo Civi, Rosario Central, 19-20 Unión Lanús, 21-30 Atlético de Tucumán, San Lorenzo. Hablando de fútbol, me parece, Claudio, que sin lugar a dudas la noticia pasa en River, porque Lucas Prato se va de la institución, el oso, como se lo conoce, que quedó en la historia del millonario por haber sido la compra más cara del club, pero también por haberse convertido en la figura del partido de la final de la Copa Libertadores 2018 con los 2 goles a Boca, cuando, en ese entonces, evidentemente, el ciclo de Gallardo tocó un techo, después siguió construyendo, también otros eslabones. Prato había llegado en su momento del San Pablo, en enero del 2018, a cambio de 14 millones de euros, y se va de River después de 3 años en los que consiguió 4 títulos, Claudio. La Libertadores mencionada 2018, la Recopa Sudamericana 2019, la Supercopa Argentina 2018 y también la Copa Argentina del 2018, jugó 109 partidos, marcó 26 goles, se va al fútbol de Holanda, pero sin lugar a dudas marcó un gran paso por la institución de Núñez. El Manchester City postergó el partido contra el Everton por nuevos casos de coronavirus. El club inglés informó que los últimos testeos arrojaron una serie de nuevos casos positivos, y esto lo destaco porque hace algunos días dábamos cuenta del caso de la NBA, que también debió suspender un partido por casos positivos. Hablando de fútbol y refiriéndonos a Messi, que extiende sus vacaciones en Rosario, posterga así su regreso al Barcelona. Su equipo juega hoy contra el Eibar, el último partido del año, así que Messi finalmente regresará pasadas las fiestas. En las próximas horas se va a dar a conocer una nota que le dio un medio catalán, donde, entre otras cosas, dijo que siempre tuvo la ilusión de vivir en los Estados Unidos. Esto llamó la atención, abrió lugar a la especulación. Es cierto que el círculo hermético que tiene Messi a veces invita a que se especule o se haga un uso indebido de sus palabras. Básicamente, Claudio, es Jorge Messi, el padre, quien maneja la prensa y esas cuestiones del astro rosarino. Finalizamos hablando de rugby, porque a menos de un mes del escándalo por los tweets racistas de varios jugadores de los Pumas, la Unión Argentina de Rugby anunció que no aplicará sanciones deportivas contra los involucrados, porque la Comisión de Disciplina concluyó que la acción se encuentra prescripta, porque, bueno, esto data, le recordamos a la audiencia, del año 2011 y 2012, los tweets que se dieron a conocer. Los involucrados en esto van a tener que asistir a 3 clases sobre la toma de conciencia. Sabor a nada, ¿no?, cantaba Palito Ortega. Bueno, es el sabor a la decisión que tomó la Unión Argentina de Rugby. Hasta acá la información deportiva. Claudio, abrazo grande, será hasta mañana.
Un gran abrazo, Lautaro Villamor, de Pasión Nacional, con toda la información deportiva. ¿Cuál será el destino de Messi? Mirá vos, ahí anduvo esbozando que sueña o que en algún momento podría llegar a vivir en Estados Unidos, aunque para mí Messi, qué sé yo, puede llegar a renovar con Barcelona, es una opinión muy personal, pero también focaliza su mirada hacia Inglaterra, tratando de vestir quizá, uno piensa, la camiseta celeste del equipo ciudadano del Manchester City. Bueno, se verá. ¿Será el fútbol de Estados Unidos o el fútbol de Inglaterra? Pero eso nos va a contar seguramente Lautaro Villamor en los próximos días, hombre de pasión nacional con toda la información deportiva y concretamente la futbolística. Hubo mucho fútbol en el día de ayer y en los próximos días también. Después del primero de año tenemos el Boca River, el 2 de enero seguramente va a estar ahí relatores y pasión nacional. 4:00 a.m. ya, qué bárbaro. Se fueron ya 2 horas del diario y llega la síntesis informativa en la voz de mi queridísimo Pepe Castro.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4. Más de la mitad de los argentinos requirió asistencia del Estado por la pandemia. La ANSES informó que más de 28 millones de personas recibieron este año algún tipo de cobertura social. El organismo que lidera Fernanda Raberta ejecutó 3,5 billones de pesos que equivalen a más del 13% del PBI. Al menos 2 personas murieron durante un temporal en San Miguel de Tucumán. En 2 horas cayeron 100 milímetros de agua que inundaron las principales avenidas de la ciudad y varios autos fueron arrastrados por las corrientes. Las autoridades debieron habilitar un centro de evacuados en el municipio de Las Caritas, al norte de la capital tucumana. Además, la tormenta puso en jaque el partido entre Atlético Tucumán y San Lorenzo, que debía disputarse esta noche por la tercera fecha de la Copa Diego Maradona.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 24 grados 4 décimas, humedad 64%. En la ciudad de Buenos Aires, lo nublado, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública. Volvamos a escucharnos.
El diario de Nacional.
Cuatro y siete de la madrugada, qué mimo al alma escuchar a la gran Ornella Vanoni con la extraordinaria guitarra de George Benson, Penso a te, se llama el tema, y es una de las cortinas características de nuestro diario nacional, agradeciendo ya la presencia de nuestra querida Dalila Cáceres, a quien le damos la bienvenida, quien se suma a las huestes del diario nacional, ya integrando el diario y nosotros transitando ya la última hora. Estábamos escuchando en el comienzo musical a Divididos haciendo Sucio y Desprolijo, Divididos, en el comienzo musical de esta tercera hora de nuestro envío periodístico de 2 a 5 de la madrugada. Bueno, te voy recordando las líneas telefónicas para que te vayas comunicando. Por esta semana el chat de Capital Federal, 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y también el 0810 para dejar tu mensaje grabado, no más de 30 segundos, 0810-222-0870. Ya vamos a estar actualizando, naturalmente, los datos del tiempo, tanto en Córdoba como en la capital federal. Recordamos que en Córdoba teníamos 19 grados un décimo, con una humedad del 92% y el cielo despejado, con una máxima que se estima en alrededor de los 36 grados. En capital federal, 23.3, humedad 81%, el cielo nublado, máxima estimada para hoy, 32 grados. Se hablaba de chaparrones por estas horas, pero después se iban a disipar y el cielo iba a quedar parcialmente nublado, hacia la mañana, tarde y noche de este martes 29 de diciembre. Ya estamos cerquita de finalizar este 2020. Y bueno, y entre uno de los temas que nosotros estamos abordando al comienzo del programa como título, y ahora lo profundizamos un poco, es que diputados en esta jornada histórica también buscará convertir en ley la nueva fórmula de movilidad. El Senado va a estar tratando la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los mil días. Y diputados buscará convertir en ley la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La iniciativa prevé que las jubilaciones se ajustarán con una fórmula que combine en un 50% la recaudación del ANSES y en otro 50% la variación salarial, y ya cuenta con media sanción del Senado, ¿sí? Ya cuenta con media sanción del Senado. La sesión está convocada para este martes a las 11. Se realizará bajo la movilidad presencial, con las excepciones de conexión remota para aquellos diputados que integran grupos de riesgo, ya sea por cuestiones de salud y cuestiones de edad. La sesión se extenderá por unas 15 horas. Se estima que el dictamen de mayoría se votará cerca de las 2 o 3 de la madrugada del miércoles, según el acuerdo alcanzado en la reunión de labor parlamentaria. Labor parlamentaria de gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, y los jefes de los bloques parlamentarios acordaron que la sesión especial no se prolongue más allá de la madrugada, debido a que muchos legisladores tienen vuelos desde las 6 de la mañana para retornar a sus provincias. Fuentes parlamentarias señalaron que, además de los tiempos que tiene cada bancada, habrá 35 oradores de los interbloques y otros 10 individuales, aunque, como sucede siempre, esa lista se podrá ampliar. Además, en el pedido de sesión impulsado por el bloque oficialista del Frente de Todos, también se incluyeron otros dos expedientes. Uno para autorizar al presidente Alberto Fernández para viajar fuera del país durante 2021 y otro sobre la aprobación de un acuerdo con el gobierno de Qatar para evitar la sobreimposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos a la renta y al patrimonio. Bien, y a propósito del tema de la movilidad jubilatoria, vamos con el testimonio ahora del diputado del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casareto, titular de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, quien dijo que la ley será muy beneficiosa para los jubilados porque habrá 4 actualizaciones de haberes durante el año. Vamos a escuchar su testimonio a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Nosotros integramos el gobierno del Frente de Todos, así que nuestra responsabilidad es sancionar las leyes que necesitan los argentinos. Tenemos una primer minoría, siempre necesitamos de apoyo de otros partidos, de bloques federales, de partidos provinciales. Hasta el momento lo hemos conseguido, y en la reunión de comisión de la semana pasada, que terminó el miércoles con un dictamen, hemos tenido el apoyo de esos bloques. En consecuencia, confiamos en mañana tener el quórum y tener la mayoría para sancionar la ley y de movilidad previsional. Hemos discutido todo el año, diría. A mí me tocó presidir la comisión en la Cámara de Diputados y después presidir también la comisión bicameral mixta con senadores y con el Ejecutivo. Así que tuvimos 17 reuniones. La semana pasada, el diputado, tuvimos 3 reuniones, lunes, martes y miércoles, en el cual hemos debatido a lo largo de muchas horas, al haber sido el tema que más se discutió en todo el año en el Congreso Nacional. Así que creo que las posiciones están claras. Nosotros tenemos la mayoría para avanzar y la oposición de Juntos por el Cambio, una vez más, para en contra, como en todas las leyes importantes.
La palabra del diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casareto, titular de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, donde habló sobre la ley de movilidad jubilatoria, que será muy beneficiosa, dijo, para los jubilados, porque habrá 4 actualizaciones de haberes durante el año. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la privatización de Costa Salguero, y justamente habló Bárbara Rosen, que es integrante del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, entidad que realizó el relevamiento de los datos, el cual señala que el 97,4% de las personas que participaron de la audiencia pública en la legislatura porteña por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco rechazaron el proyecto del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien busca habilitar allí la construcción de edificios. Aseguró Rosen que esperan las autoridades que reflexionen y modifiquen el proyecto. No es lo que necesita la ciudad, no es lo que necesita la ciudad, lo hacen para vender las reservas. Se perderán las mejores hectáreas, dijo Rosen. Este es el diálogo con Nacional Buenos Aires.
Mira, es la manera que tenemos para poder visibilizar y participar de una decisión que modifica la costa de la ciudad para siempre. Las audiencias públicas son un procedimiento que están en la Constitución de la ciudad de participación, no son vinculantes. Uh-huh. El gobierno de la ciudad, por eso, sí, hablamos de Montevideo, de la costa de Rosario, cómo Rosario recuperó su costa pública, de poder caminar por la costa de Mar del Plata. Bueno, esta es la oportunidad que tiene Buenos Aires de recuperar sus horizontes, su vista, de sumar espacios verdes y de crear un espacio democrático, porque la verdad que lo que se está proponiendo es sobre la avenida Costanera hacer edificios de una categoría casi inaccesible para cualquier vecino de la ciudad, porque no es que estas viviendas van a resolver una situación habitacional en la ciudad, es vivienda que se usa como reserva de valor y se genera una barrera social, física, cultural. Realmente no es lo que necesita la ciudad. En realidad lo hacen para vender las tierras. Es una cuestión de lo que vienen haciendo desde hace ya muchos años, que se vienen desprendiendo de tierras públicas para convertirlo en dinero que en realidad se termina... Es la peor inversión por parte del Estado, porque se termina gastando en gastos corrientes y no te queda nada.
Claro, pero
es un muy mal negocio para la ciudad. Es una cuestión de ventas. Ellos lo que plantean es que dejan una parte de parque, pero lo que no están contando es que están vendiendo las mejores hectáreas de la ciudad, el mejor paisaje para algunos pocos.
La palabra, escuchábamos de Bárbara Rosen, integrante del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas. Naturalmente, comentaba Rosen que el 97,4% de las personas que participaron de la audiencia pública en la legislatura porteña por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco rechazaron el proyecto del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien busca habilitar allí la construcción de edificios. 4:17 de la madrugada, te voy comentando la temperatura en Córdoba actualizada. En estos momentos, 18 grados 8, la actual temperatura en Córdoba, humedad de 92%, la presión 964.8, viento del sudoeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10.000 metros, cielo despejado, máxima para hoy 36 grados. En Capital Federal, a las 4:22 grados 9, 83% de la humedad del cielo nublado, la presión 1.06.9, viento del este a 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de los 32 grados. Reiteramos, 22 grados 9 en Capital Federal, 18 grados 8 décimos en Córdoba, y ahora vamos con el testimonio del doctor en Historia y Civilización, Alejandro Rabinovich, quien hizo una síntesis política y social de 2020 en el marco de la COVID-19 y dijo que estamos en un momento histórico porque van a venir en serie dificultades como estas. Nuestra relación con el planeta, dijo, está llegando a un colapso. La palabra de Rabinovich en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Creo que la pandemia esta nos pintó, nos puso un espejo enfrente a cada país, a la humanidad, y nos deja ver fortalezas y debilidades que hay que tomar muy en cuenta, porque este no es un desafío aislado. Claramente estamos en un momento histórico en el sentido de que van a venir en serie dificultades como estas, causadas por el hecho de que nuestra relación con el planeta está llegando a un colapso, y entonces tenemos que tomar buenas decisiones y aprender a adaptarnos para reaccionar mejor. Y bueno, este año realmente uno lo mira y hay cosas muy buenas. Es increíble, si en marzo pensábamos que para diciembre en muchos países, incluidos el nuestro, se iba a estar empezando a vacunar contra una enfermedad que ni siquiera conocían los científicos, realmente es impresionante. No solo se consiguió una vacuna, sino varias. Así que en ese sentido es muy alentador que la comunidad científica claramente vuelca sus músculos, su cerebro en un problema y ofrece soluciones a una velocidad que es pasmosa. Obviamente se nos hizo largo, como decía, la película esta dura demasiado, pero en tiempos de ciencia y esas cosas fue rapidísimo. Después, por otro lado, hay otras debilidades muy grandes que quedaron expuestas, ¿no? En lo interno de cada país se vio claramente cómo en general los gobiernos fracasaron rotundamente.
La palabra del historiador, doctor en Historia y Civilización, Alejandro Rabinovich. Bueno, ayer tuvimos una gran entrevista federal con el gran, el enorme, el magistral Héctor Larrea, con los periodistas de las 50 en todo el país. Héctor Larrea, quien anunció poner fin a sus ciclos en la radio, dialogó con los colegas de todas las radios nacionales en una nueva emisión de la entrevista federal. Dijo Héctor: el oyente es mi vida, lo llevo en el corazón, me llevo el reconocimiento y muchos amigos de la radio. Algunos ya se retiraron en estos 16 años en Radio Nacional, me llevo el afecto de la gente y la riqueza de la calidez humana. Eso no tiene precio, remarcó el notable conductor del Carromato de la Farsa, que se emite por la radio pública de Buenos Aires entre las 14 y las 16. Escuchemos a Héctor, ¿eh? Vamos a deleitarnos, a gratificarnos con el decir, la sabiduría de Héctor Larrea.
Lo personal es muy parecido a lo profesional, que tenía muchas facetas artísticas. Me llevo el conocimiento de la gente de la radio, que eso es fundamental para sacar bien las cosas al aire. Yo tengo muchos amigos, he tenido, ya se han retirado muchos de los amigos que tenía de Rivadavia, de Continental, de Radio El Mundo Oficial en aquel tiempo cuando empezamos, pero he recogido en estos 16 años en Radio Nacional una enorme cantidad de amistades, de gente que aprecio mucho, que quiero mucho. Y además, el afecto de la gente, que bueno, ya se sabe, no tiene... En realidad es lo que buscamos, lo que trabajamos en un medio, ¿no? Me llevo la riqueza de la calidez humana, la riqueza enorme de la calidez humana. Y eso no tiene precio, ¿no? Es francamente extraordinario. En cuanto a la radio y en su futuro, eso nunca se puede predecir. Pero con la muchachada que viene, pienso que va a ser una radio siempre brillante. Lo va a ser porque esta manera de comunicarse que tiene la radio es irreemplazable. Hoy hablaba con Bibiloni, antes cuando estábamos probando con él la salida al aire. Yo le decía, yo escucho tu programa, me gusta tu manera familiar de manejarte con el lenguaje, tu manera de hacer llegar la noticia al oyente. Y es eso, esa cuestión de familiaridad que todos los que trabajan en radio un poco tienen, es lo que hace que la radio sea una compañía para siempre. Cambiarán los soportes, seguramente. No va a pasar mucho en que todo el mundo escuche radio con auriculares, vía internet y esas cosas. Vaya a saber cómo. Pero esta cosa que se llama radio, esta manera de transmitir las cosas, yo creo que tiene un gran futuro. Muchachos, el trazo tiene que ser grueso, pero no tanto. Y cuando es fino, que sea fino, pero no tanto. O sea, que todo el mundo lo entienda. Que no haya interpretaciones difíciles para divertirse. Pero para hacer eso, hay que tener una capacidad de guionista extraordinaria. Eso es lo que conseguimos. Y el lugar que ocupa el oyente, y bueno, era decisivo, porque sin oyentes no hay radio. Esto es inalienable, esto es así. Si no logramos cosas que le gusten a la mayoría, no vamos a lograr nunca un programa de éxito. ¿Cómo no voy a llevar el oyente en mi corazón? El oyente es mi vida.
La palabra de Héctor Larrea, la palabra sabia del querido Héctor Larrea en esta entrevista federal con los colegas de las 50 de la radio pública. Es realmente un placer siempre escuchar la maestría, la experiencia de Héctor, 60 años de relación con la radio, y él comentaba que disfrutó todo lo que pudo. También tendré que hacer mi duelo, también tendré que hacer mi duelo, expresó el querido Etitor. Un beso muy grande, querido Héctor, un beso muy grande, te vamos a extrañar mucho porque sos el mejor de todos nosotros, el querido Héctor Larrea. 4:25 de la madrugada. Bueno, se ha inaugurado un consultorio médico para trabajadores en la radio pública y la sala lleva el nombre del doctor Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la República Argentina durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Esta sala fue inaugurada por la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, y el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pontelesica. Vamos al audio informativo.
Nacional Buenos Aires inauguró el primer consultorio de atención médica para las y los trabajadores. Lleva el nombre del doctor Ramón Carrillo y la apertura fue dada por la presidenta del RTA, Rosario Lufrano, junto al director de la radio, Alejandro Pontlesica. Ambos coincidieron en que este acontecimiento forma parte del proceso de reconstrucción de los medios públicos. En este marco, Andrea, enfermera de la emisora, agradeció la posibilidad de contar con un espacio acorde para realizar su labor.
Primero, gratitud por tener un espacio para poder trabajar. Veníamos de un lugar muy chiquito en donde fue, hecho todo medio al tuntún primero y, se tenía que priorizar en la atención a todos los trabajadores. Es un espacio en donde tenemos posibilidad de seguir atendiendo a nuestros compañeros acá en la radio, de brindarles la atención primaria en salud, prevención sobre todas las cosas que sea un espacio también en donde todos puedan sentirse acompañados por cada uno de los que trabajamos en salud.
Bueno, ahí está el audio informativo, dando cuenta que se inauguró en la radio pública un consultorio médico para trabajadores que lleva el nombre del doctor Ramón Carrillo. Recordamos que estuvieron presentes la titular de RTA, Rosario Lufrano, y el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica, que inauguraron esta sala en presencia de varios trabajadores de la radio pública y coincidieron en destacar que se trata de un hecho más que contribuye a la reconstrucción de los medios públicos. 4:27 de la madrugada, te comentaba los datos del tiempo en la capital federal a esta hora, 22 grados 9, humedad 83%, el cielo está nublado, se espera una máxima de 32 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Córdoba, en tanto, la temperatura es de 18 grados 8, la humedad 92%, el cielo está totalmente despejado y se espera una máxima de 36 grados en la capital mediterránea. Bueno, bien, tenemos mensajes de queridos compañeros, compañeras, que se comunican a través del 11-65-84-0870. Hola, buena madrugada, Claudio, equipazos que hacen posible que estemos informados a través del Diario Nacional. Muy buena la noticia de la vacuna. Dios está con nosotros como cada día, ayudándonos de mil maneras diferentes. Hoy es la vacunación. Sigámonos cuidando, seamos obedientes. Si me cuido, te estoy cuidando. Tengamos todos una jornada bendecida. Mirta y Elvio, desde Munro, en la provincia de Buenos Aires. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Un beso grandote, Mirta y Elvio. Un abrazo a los dos. Un abrazo gigante y gracias por la compañía permanente. Hola, buenas madrugadas. Quiero contarles que hoy falleció el señor Iglesias, el cual trabajaba en Radio Nacional Gualeguaychú, pasaba tangos y milongas. No me dice el nombre el compañero de Gualeguaychú, pero bueno, sentimos mucho la partida del colega Iglesias, ¿eh? Sentimos muchísimo la partida del colega Iglesias de Radio Nacional Gualeguaychú. ¡Qué dúo, por Dios, Troilo Goyeneche! Saludos desde Don Torcuato a Radio Nacional, Daniel, ¿eh? Desde Don Torcuato, un abrazo grande, querido Daniel. Muchas gracias por comunicarte. Hola, buen día, Claudio. Acá vamos pasando por Picunleufú, como siempre, escuchando Radio Nacional. Que tengas un excelente día, amigo. Es Alejandro, el camionero, que permanentemente está escuchando la radio pública de Buenos Aires a través, esta semana, del 1165-840-870, y naturalmente deja mensajes al 0810, todavía tenés tiempo, 0810-222-0870, y hacemos ahora la pausa musical correspondiente. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Bueno, lo invitamos a que irrumpa en el escenario del Diario Nacional a este joven talentosísimo, gran intérprete, que se llama Nahuel Penisi, haciendo Hasta que me olvides.
Que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como llovizna, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me abordar tu sueño en la almohada, llenar poco a poco el silencio con tu abecedario, y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que tanto como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos. Continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me
próximo programa. Llega el día con Mario Giorgi.
Estamos trabajando en RTA, Radio y Televisión Argentina. Creamos la Dirección de Género y Diversidad. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Firmamos una carta compromiso con la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el marco de la Ley Micaela número 27.499, se capacitó al personal jerárquico en sus dos unidades de negocios, Radio Nacional y Televisión Pública. Se inició la capacitación del proyecto Construyendo una Comunicación Inclusiva en RTA en el marco de la Ley Micaela en las 49 emisoras de todo el país, de la cual participaron 613 personas. La capacitación se implementó en 4 encuentros, 3 módulos con desarrollo teórico-práctico y un taller final. En Radio Nacional tenemos 21 mujeres en puestos jerárquicos. Creamos el área de género. Contamos con 3 conductoras trans, 19 directoras en las diferentes emisoras de Radio Nacional, directora de institucional y prensa, directora de género y diversidad. En la televisión pública incluimos en el noticiero la primera conductora trans. Además, Tenemos mujeres columnistas en política, género y diversidad, política internacional y economía. Sumamos una directora de cámaras y la primera mujer carpintera de la televisión pública. Asimismo, incorporamos la primera comentarista de fútbol. Estamos armando un casting para relatora de partidos de fútbol. Seguimos trabajando para impulsar la igualdad de género.
Ustedes y nosotros queremos lo mismo. Buenos deseos y festejos en paz. Nos une la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Copa Diego Armando Maradona, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, Atlético Tucumán, San Lorenzo.
¡Lo grito! ¡Gol!
Relata Matías Canillán, comenta Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Buen día. Tenemos una comunicación con Omar Sued, infectólogo, presidente de la SADI.
Buen día, Fernando Piana.
El verano, la proximidad de las fiestas, las ganas de festejar otra vez algunas cosas, está haciendo que esta curva, que ese descenso se estanque, o incluso que en los últimos días parece ser un ligero repunte.
Lunes a viernes, desde las 7.
Entonces, de cara a las fiestas, que es un periodo crítico, hay que evitar las situaciones de riesgo con mucho cuidado, y acá hasta los primeros días de enero, que son un potencial bastante importante.
Por Nacional, la radio pública.
Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa que hoy no la quiera? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo. Y yo siempre me he soltado como potro mal domado por mañero. Y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor.
El diario de Nacional, por Nacional.
Escuchábamos en esta secuencia del programa Ricardo Chiqui Pereyra, el gran cantor nacional, el rionegrino, haciendo de Homero Expósito, y Héctor Chupita Stamponi, ¿Qué me van a hablar de amor? Gran interpretación el Chiqui Pereyra en este tramo, en este tramo final ya del Diario Nacional por la Radio Pública, ya transitando los últimos minutos de este martes 29 de diciembre. Ya quedan poquitos días para la fiesta de fin de año y el comienzo del 2021. Bueno, recordándoles que hoy va a ser una jornada histórica en el Senado por la ley de la IBE. Más de la mitad del total de senadores y senadoras participarán desde sus bancas, aunque rotarán en el recinto por protocolo sanitario. El cuerpo también tratará el proyecto del plan de los 1000 días. Las 4 de la tarde de esta jornada es el horario pautado en el Senado de la Nación para el inicio de la sesión, que senadoras y senadores tendrán la oportunidad histórica de aprobar la ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Con un poroteo de votos ajustado, pero con confianza del oficialismo en conseguir los votos necesarios para la aprobación en Plaza del Congreso y en las provincias argentinas, desde la tarde habrá concentraciones verdes y celestes para mantenerse a la espera de una votación que, según se estima, recién llegaría en la madrugada del miércoles. Del total del cuerpo, alrededor de 38 senadoras y senadores estarán en la ciudad de Buenos Aires para participar de la sesión desde el mismo Congreso, en cuyo recinto, por protocolo sanitario, irán rotando a lo largo de las horas. Por su parte, la cúpula de la Iglesia Católica insiste con presiones privadas y públicas y ayer lunes volvió a rechazar el proyecto. Hace 2 años, por 38 a 31, con 2 abstenciones y 1 ausencia, el Senado rechazaba el proyecto de ley de IBE, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que al fin había ingresado al recinto de sesiones luego de años de lucha. Ahora, con un proyecto enviado directamente por el presidente Alberto Fernández y la media sanción de diputados, con un resultado más holgado que el de 2018, la oportunidad histórica se vuelve a presentar. Senadoras y senadores de todo el espectro político confían en conseguir los votos para aprobar la norma, aunque hay cautela por el número de indecisos que podría inclinar la balanza hacia un lado y hacia el otro. En ese marco, y en paralelo a la sesión que se va a llevar en el Parlamento, la Plaza del Congreso será escenario de concentraciones tanto para apoyar la aprobación del proyecto como para rechazarla. El acceso al Palacio Legislativo ya fue cerrado al tránsito y ayer el lunes se dispuso un vallado para dividir la plaza en 2, con un espacio intermedio de 100 metros, del mismo modo que ocurrió en 2018 y el pasado 10 de diciembre. También este lunes, en una reunión realizada entre autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, se decidió que las fuerzas federales tendrán a su cargo la seguridad perimetral del Congreso, mientras que la policía de la ciudad tendrá jurisdicción sobre el resto del espacio de la movilización. Por el lado verde volverán a estar reservadas las avenidas Rivadavia y Callao. La campaña convocó a iniciar una vigilia a partir de las 14 de este martes, con un escenario central ubicado en el cruce de las 2 avenidas y pantallas gigantes en las que se verán las exposiciones de los senadores. La campaña llamó a la Marea Verde a aguardar la votación con actividades culturales y música en vivo, un pañuelazo federal a las 19 y una conferencia de prensa pautada a las 21. La vigilia será federal. Además del epicentro en el Congreso, habrá pantallas de la campaña para seguir la sesión en más de 50 plazas de todas las provincias del país. Según informó la organización en un comunicado, en el marco de este momento histórico, se realizarán actividades y pañuelazos de apoyo en España, Canadá, Chile, Guatemala, Bélgica, Bolivia y México. Las activistas también indicaron que recibieron la solidaridad de compañeras feministas de Ecuador, Escocia, Suecia, Irlanda, Venezuela, Uruguay, Francia y Estados Unidos, entre otros territorios. Por su parte, los manifestantes celestes estarán concentrados en la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, donde se montará el escenario principal, el acto central de Unidad Provida, que asegura congregar a 150 organizaciones opuestas al derecho al aborto, entre otros, iniciará a las 18 de este martes por una Navidad sin aborto. Este 29 del 12, desde las 18, volvamos a hacer historia, expresó la organización a través de sus redes sociales. Sí, bueno, también digo, la Iglesia Católica ejerció presiones en despacho de gobernadores y senadores. El sábado pasado, en una misa realizada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina en la Basílica de Luján, el presidente del Episcopado, Monseñor Ojea, ya había expresado su dolor ante la inminente sesión para tratar el proyecto de ley del aborto. Ahora, en el marco de la misa por la festividad de los Santos Inocentes, ayer lunes el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Mario Poli, rechazó la febril obsesión por instaurar el aborto en la Argentina y aseguró que el proyecto de ley pretende legalizar la muerte de niñas y niños inocentes. Bueno, esa es la posición de la Iglesia Católica Argentina. Bueno, va a ser un día muy histórico, estaremos naturalmente pendientes a lo largo de esta jornada, de martes, y naturalmente el Diario Nacional estará minuto a minuto con la sesión histórica que se lleve a cabo en el Senado de la Nación, esperando, deseando que sea ley la interrupción, esperando y deseando que sea ley la interrupción voluntaria del embarazo. 4:48 de la madrugada. Bueno, lo habíamos comentado, el presidente Alberto Fernández formuló declaraciones al programa de la TV Pública, recordamos, donde abordó distintos tópicos. A ver, el programa se llama Desiguales. Allí el presidente de la República decía, abordó distintos temas de la realidad nacional como el aborto, el aporte solidario, la obligatoriedad de la vacuna. Hoy se vacuna en todo el país a partir de las 9 con la vacuna Sputnik, la puja de intereses. Y en este caso habló también Alberto Fernández, el presidente de la República, sobre la futura reforma de la justicia. Escuchemos.
La justicia es uno de los tres poderes del Estado que tiene tal vez el poder más inmenso que tiene cualquier otro poder. Yo no puedo meter preso a nadie, ningún diputado, ningún senador, pero los jueces pueden. Y yo la verdad no puedo llamarle a nadie para que venga a darme explicaciones por lo que hizo e iniciar un proceso, pero los jueces pueden. Algunas cosas hemos modificado. Por lo pronto, con Cristina Camaño hemos sacado la inteligencia de la justicia. Ya no hay más servicios de inteligencia operando en la justicia, como pasó con Magdalena y Arribas. Y hay que hacerle entender a los jueces que ellos no hacen política, ellos imparten justicia. Y deben entenderlo de una vez por todas. Y hoy escuchaba por radio, a la mañana, alguien que decía, Comodoro Py, ya no hay nadie que en nombre del gobierno camine por Comodoro Py. ¿Y por
¿No tiene interlocutores usted con los jueces?
Es que yo no necesito tener interlocutores. Yo lo que le exijo a los jueces es que sean honestos, decentes y hagan justicia. Eso es lo que deben ser. Yo sabía que iba a ser difícil y la voy a seguir peleando y la voy a seguir combinando a la oposición que me digan por qué no quieren reformar la justicia federal, qué es lo que están protegiendo, qué intereses subyacen cuando ellos no quieren analizar esa reforma, qué es lo que están cuidando.
La palabra del presidente Alberto Fernández, refiriéndose a la futura reforma de la justicia, y también el presidente focalizó su interés en los salarios por sobre la inflación. Esto expresaba Alberto Fernández en el programa de la TV Pública.
Tenemos que intentar y lograr que los salarios y las jubilaciones estén por arriba de la inflación. Así se crece en términos reales en el ingreso. Cuando yo, en el discurso del día que asumí, dije primero los últimos, dije todos mis esfuerzos van a estar encaminados a sacar de ese pozo de la pobreza a los argentinos que han caído en él. Esos son los primeros. Entonces, en esa lógica, pareciera ser que mi concepto de pueblo es eso. Ellos son los privilegiados. A ellos tenemos que sacarlos de ese pozo y subirlos en el escenario social. Acá hay un conjunto de cosas que lograr. Hay que lograr que el déficit fiscal baje. Hay que lograr que la inflación baje. Nosotros nos hemos propuesto un objetivo con Martín, de ir reduciendo 5 puntos por año. O sea, 7 años tuvimos 34 y el año que viene tenemos que tener 24. Ir bajando a 5 puntos y contarle a la gente que cuando uno llega a la desmesura de tener 54 puntos de inflación, bajar la inflación es un problema muy grave. y necesita del consenso de todos.
La palabra del presidente Alberto Fernández, muy claro, diciendo que junto a Martín Guzmán, el ministro de Economía, el objetivo es bajar 5 puntos de la inflación. El objetivo es bajar la inflación y naturalmente generar más trabajo y que el salario sea mucho más beneficioso para los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, ¿no? Que se vaya incrementando los salarios por sobre la inflación es el objetivo del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán. Decía Alberto Fernández, tenemos que bajar por año 5 puntos de la inflación. Tenemos que bajar 5 puntos. Muy concreto, con mucha solvencia, con mucha contundencia, habló el presidente Alberto Fernández, que recordamos que sobre la sesión histórica que se llevará a cabo en el Senado esta tarde a propósito de la interrupción voluntaria del embarazo, expresó el presidente en el programa Desiguales de la TV Pública que el aborto es un problema de salud pública, el resto es hipocresía, y además ratificó su deseo que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo salga, pero aclaró que tampoco quiere convertirlo en un tema de disputa. 4:52 de la madrugada. Subamos cortina, Darila, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece bien, ya vamos cerrando el Diario Nacional, como siempre, con música, esperando naturalmente a nuestro hermano mayor, a nuestro querido Mario Giorgi, y los invito a escuchar a este enorme cantante de salsa, Héctor Lavoe, junto a la Fania All Star, el rey de la puntualidad. Ahí lo dice Héctor Lavoe, Él llega muy temprano porque él también es el rey de la puntualidad. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día.
¿Qué dice? No tan temprano, pero acá estoy, acomodando la carga, los melones en el carro y dándole a usted el saludo ya cotidiano de cada mañana en estos días, estos meses
totalmente
tan felices, de estar en la madrugada. Bueno,
absolutamente, y hoy decíamos ahí con Gastón que lo vamos a extrañar mucho, pues ya son los últimos días de este espacio en el que usted viene conduciendo con mucha eficacia, con mucha eficiencia, lo vamos a extrañar ese pase, lo haremos de otra manera, qué sé yo.
Yo también, pero lo vamos a inventar.
Vamos a inventar, ¿no es cierto? Recordando que a partir del 4 de enero nosotros vamos a extender el programa hasta las 6 de la mañana, pero comenzando a las 3, y Mario va a estar acompañando a Federica Páez como co-conductor de Radio País, ¿sí?
Así es, sí, señor.
A partir del 4 de enero, ¿eh? Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos?
Todo bien, cuénteme. Todo bien. Estaba pensando, te arranqué escuchando con más atención cuando hablaste de la entrevista federal a Héctor, y a veces uno tiene que dejar un ratito el egoísmo de lado y darle vida y libertad a este maestro querido, porque claro que duele que deje la radio, pero tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Uno tiene que dejar ese egoísmo que gustaría tenerlo a la REA muchos años más acompañándonos en la radio pública, pero bueno, tiene todo el derecho del mundo y ha sido una buena forma de despedirse saludando a todas las radios nacionales a través de los compañeros, ¿no?
No, por supuesto, y además, bueno, él hoy decía que él era un espectador de sus programas, que naturalmente me los pongo al hombro, que vive mucho cada programa, que se saca el estrés, mirá vos, ¿no? Que él vive mucho el programa y se saca el estrés, y bueno, y también comentaba que hacía mucho tiempo que venía pensando en ese retiro, ¿no? Son 60 años de radio, 60 años de trayectoria, y disfrutó todo lo que pudo, decía Héctor, y naturalmente llevándose el reconocimiento a lo largo de estos 16 años de Radio Nacional de muchos compañeros y amigos de la radio, ¿no? Y el afecto de la gente, naturalmente, ¿no?
Sin duda, sí, señor. Así que, bueno, acá estamos en este día histórico, como venís marcando, coincido absolutamente por varias razones, y además porque es un año donde hay una disposición al trabajo hasta el último minuto por parte de la gestión de gobierno, del otro poder legislativo. Falta que acomodemos la carga del judicial, que es la esperanza que tenemos para este tramo que viene, ¿no?
Sí, por eso fue muy importante todo lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? A través del programa Desiguales de la TV Pública, donde abordaba varios tópicos y naturalmente abordó el tema de la reforma judicial, ¿no? Hay que acomodar ahí los melones en el Poder Judicial en algún momento, ¿no?
Así es, al servicio de los judiciables, que somos nosotros, ¿no? Porque cuando la justicia no llega tarda, no es justicia. Esa es la verdad.
Exactamente. Bueno, querido, ya estamos en el tramo final, en los últimos segundos. Yo me voy despidiendo y, bueno, ya estamos en martes 29 de diciembre, a días del fin de año. Increíblemente ha volado este 2020.
Bueno,
difícil de olvidar este 2020, querido.
Inolvidable, realmente. La vacuna arranca a las 9 y nosotros vamos a estar mañana en la madrugada, seguramente acomodándonos a la transmisión especial nuevamente desde el Senado de la Nación, ¿no?
Totalmente. Del Senado de la Nación, donde se va a abordar la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, el plan de los mil días y en diputados la movilidad jubilatoria. Así
sí,
que
señor,
va a ser una jornada histórica. Querido, un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana, hermano.
Hasta mañana, hermano querido. Bueno, hasta aquí el Diario Nacional. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana a las 2 de la madrugada. Llegan las noticias con Miriam Chámez.